ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Martes 23 de febrero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un enorme placer saludarles. Hay que conocer el estado del tiempo, ¿verdad? Hay que saber qué estado del tiempo vamos a tener hoy martes 23 de febrero. Pues nada, prestemos atención a lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, intervalos nubosos en general en la isla de Tenerife, salvo en zonas altas y en vertiente oeste, con cielos casi despejados, con temperaturas por su parte en ligero aumento, en especial en los valores máximos de la vertiente sur, valores en torno a los 23 grados en Puerto de la Cruz, también en Candelaria, 22 en Santa Cruz de Tenerife o 20 en La Laguna. El viento soplando del noreste con poca intensidad, con más intenso, eso sí, en vertiente sureste y extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Saludemos un día más a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio: Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Y a partir de este momento, pues nada, a saber lo que nos cuentan los dos rotativos de Tenerife, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que llevan en la portada las principales noticias. Bueno, el Diario de Avisos, el periódico de Tenerife, pues una hermosa fotografía de nuestro Teide con este titular: las visitas al Teide solo se harán en guaguas turísticas cuando esté lleno el aforo de aparcamientos. Se viene hablando de esto. Lo hemos hablado aquí. La degradación constante, paulatina, del Teide, ya no se soporta más. El Cabildo prevé crear una red de servicios para acabar con la sobrecarga que sufre el Parque Nacional, que bate todos los récords con 4,4 millones de visitantes anuales y una media de 88.000 vehículos al mes. Guaguas. Desde hace mucho tiempo. Que las visitas al Teide solo se harán en guaguas turísticas. Desde hace tiempo se viene solicitando esta medida. E insisto, la degradación del Parque Nacional es evidente. Evidente. 4,4 millones de visitantes anuales. Este año, el 2020, comprenderán ustedes que muchísimos menos visitantes. Una media de 88.000 vehículos al mes. Son datos oficiales que obviamente, si hacemos el balance de este año pasado, todas estas cifras seguramente habrán descendido, ¿no? Pero lo que hay que parar en seco, es la degradación del Parque Nacional. Patrimonio de la humanidad. Cuando yo digo patrimonio de la humanidad, algún paleto, algún sote del norte se se mosquea, porque digo, ya no pertenece a la Orotava. Ya no pertenece a la Orotava. Ya no es patrimonio de la isla. Ya no es patrimonio del gañán del norte que sube con otros miles de gañanes al parque nacional cuando cae la nieve y deja todo aquello como un vertedero. No, no, no. Ahora es patrimonio de la humanidad. ¿Eh? Por lo tanto, esto, el parque nacional, no es que sea un lugar con encanto de la Orotava. Va mucho más allá, trasciende lo local, trasciende lo local. Así que yo, sinceramente, aplaudo esta medida. Ojalá no se tuviera que esperar a que se llenara el aforo de aparcamientos. Lo digo sinceramente. El que quiera disfrutar, que coja la guagua. Que coja la guagua. En otros parques, esa es la realidad. En otros parques nacionales así se hace. ¿Mm? Lo sabemos perfectísimamente. Aquí en Canarias se hace. ¿Y por qué carajo no se hace en el Teide, en el Parque Nacional? Bueno, pues llega esta medida. Más noticias. Tenerife Sur, un desahucio en San Isidro deja a una madre en coma y en la calle a sus dos hijas, una menor de edad. Terrible. Denuncian el traslado a las raíces de una decena de migrantes menores. Los contagios acumulados bajan en Canarias al nivel de diciembre. Y también el recuerdo. Hoy se cumplen 40 años del 23F, el golpe de Estado que fracasó en España. La imagen del teniente coronel Tejero. Periódico El Día. Ha autorizado el traslado de 3.500 inmigrantes a la península. El Estado reacciona al toque de atención del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Ha autorizado el traslado de 3.500 inmigrantes a la península. Migraciones e Interior justifican las derivaciones en que se trata de personas vulnerables. Las canteras abre en una semana. Porque hay una realidad. Hay una realidad. Canarias es Lampedusa. Canarias es Lesbos. Canarias es una cárcel. Somos islas cárceles. Es así. Podemos convertirnos en una estación de servicio. En una estación de servicio. ¿Qué significa eso? Significa que inmigrante ilegal y por lo tanto delincuente que pise esta tierra, que sepa que estará de paso. Que estará de paso, que aquí no se va a quedar. No se va a quedar. Lo lógico sería que el gobierno de España avanzara mucho más en conseguir acuerdos con Marruecos, Mauritania, Senegal, para que la ley de extranjería se cumpla a rajatabla. A rajatabla. ¿Eh? Y esos inmigrantes ilegales, delincuentes, regresaran al país de origen. Marruecos, Mauritania, Senegal. El país que fuere. ¿Cuánto hemos esperado para que el Estado de verdad nos preste atención? ¿Cuánto hemos esperado? Y ahora, según el grupo Prensa Ibérica, también encuentran ustedes esta información en la provincia de Las Palmas, se autoriza el traslado de 3.500 inmigrantes a la península. ¿Saben ustedes cuánto nos cuesta al día mantener al día a un inmigrante ilegal menor de edad? ¿Cuánto nos sale? ¿O cuánto nos sale un inmigrante ilegal mantenerlo aquí en Canarias? 100 euros diarios. 100 euros por cabeza. 100 euros. Un inmigrante al día nos cuesta 100 euros. 100 euros. Mantenerlo.
100 euros. No es que a ese señor le demos 100 euros. No, nos cuesta 100 euros. ¿Eh? El inmigrante ilegal. Que se vayan. Que se vayan. Se han equivocado de territorio. Pero mucho me temo que el problema seguirá existiendo. Sabemos que seguirá existiendo. ¿Eh? Imaginen ustedes 100 euros todos los días para usted, señor canario, señor tinerfeño, señor oyente de Gente Radio. Todos los días 100 euros para usted. ¿Eh? 100 euros. Pues eso es lo que nos cuesta un inmigrante ilegal todos los días, mientras esté aquí, en esta tierra. ¿Eh? A ver si detrás de esto no hay encerrona, si detrás de todo esto solo hay palabras y palabras y más palabras, y podemos llegar a conseguir esta realidad, que nuestra tierra quede libre de inmigrantes ilegales, de delincuentes. ¿Eh? Porque somos parte del territorio español y somos Europa. Salvo que nos digan lo contrario. Canarias deja sin gastar 440 millones y los ayuntamientos ingresan 207 menos. El gobierno ejecutó el 95,3% del presupuesto autonómico de 2020. Cifra superior a la de los dos años anteriores. Recuerden ustedes, 7 ingenieros en la comunidad canaria. Imposible gastar dinero en obras importantes. Y si llega el dinero del Estado, pues ¿para qué llega? Si no podemos. Realmente no podemos ejecutar obra alguna. Una tragedia en el norte de Tenerife. La Guancha se queda sin agua potable por una avería. Un municipio de más de 5.000 habitantes sin agua potable por una avería. Muchas veces el alcalde Antonio Hernández lo ha denunciado en esta casa, en la radio líder del norte de Tenerife, y se vuelve a complicar la situación en el municipio norteño, y por lo tanto se complica la situación también para el alcalde de La Guancha, que tiene que dar respuesta cuanto antes a este verdadero drama. Portazo de Valbuena a la regasificadora de Granadilla. Si nos vamos a la capital, Santa Cruz, salvadas las oposiciones para 38 plazas en la policía local. Y por último, Sanidad detecta en las islas 9 casos de la cepa brasileña. Cepa brasileña. La cepa inglesa, la cepa sudafricana, la cepa de Doña Bernarda, la cepa brasileña, la cepa... ¿Cuántas cepas? ¿Eh? Cepas, 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 y el gobierno no sabe nada. ¿No? Sepa usted que estamos inundados de cepas. Sepa usted, señor oyente, que estamos invadidos por las cepas. ¿Eh? Vamos a ver si dejamos esta pesadilla atrás de una vez por todas. Esto es lo que nos cuenta, lo más importante, la prensa local. Vamos a la prensa nacional rápidamente para saber qué titulares son esos que destacan en los principales rotativos españoles. El Partido Popular inicia la negociación del Poder Judicial con el veto a dos progresistas. Señores del país, que no somos bobos, que no nos chupamos el dedo. Dos progresistas, no, dos podemitas. Dos podemitas. El Partido Popular tiene que cumplir con su palabra. Si tú intentas meterme en el Consejo General del Poder Judicial a un podemita, yo lo veto. Porque lo lamentable, lo gangrenoso para este sistema del 78 es tener a miembros de Unidas Podemos en el poder. Ya eso es gangrenoso. Si además metemos a representantes de Unidas Podemos, jueces cercanos o próximos, o que conviven ya directamente con Unidas Podemos en el Consejo del Poder Judicial, pues obviamente apaga la luz y vámonos. Por lo tanto, no son progresistas. El veto es a dos jueces que están de la mano, que van de la mano de Unidas Podemos. los populares rechazan de partida a los jueces Prada y Rosell. Hágase. Luego les cuento por qué Pedro Sánchez llama a Pablo Casado ahora. ¿Por qué? ¿Por qué le llama ahora? 40 aniversario del 23F. El sumario de la causa militar contra los golpistas permite reconstruir los preparativos y el desarrollo de la intentona. Milans del Bosch, que sacó los tanques en Valencia. Entrecomillado, ¿eh? Armada me dijo, esto se hace, no puedo parar a Tejero. El editorial, celebrar que la democracia ganó. Bueno. España tiene escasa capacidad de detectar las variantes de COVID. Boris Johnson anuncia una larga y lenta desescalada en el Reino Unido. Nos vamos al periódico El Mundo. ¿Qué nos cuenta El Mundo? Lo siguiente, Casado promete vetar en el Consejo General del Poder Judicial a cualquier vocal afín a Podemos. Recta final de la negociación para renovar el gobierno de los jueces. ¿Cuándo serán los jueces los que elijan a sus representantes? ¿Cuándo serán los jueces? ¿Cuándo quitarán los políticos y los partidos políticos las manos del Poder Judicial? ¿Cuándo llegará ese día? Cuando ese día llegue, obviamente tendremos una democracia plena. Es absurdo. Ya, que nadie me diga que en otros países pasa igual. Si en otros países pasa igual, yo diría lo mismo. No tenemos una democracia plena. A los jueces, o sea, los representantes de los jueces deben ser elegidos por los jueces. Los representantes de la justicia, por los jueces, no por los partidos políticos. ¿Eh? Pero aquí se quiere llegar a un pacto, como en otras muchas ocasiones, obviamente, para saber qué nombre es el más apropiado. Pero esa decisión la toman los políticos, no los jueces. El PP advierte al gobierno de que hará valer, en este caso, sus exigencias para despolitizar la justicia. Moncloa responde que el partido e Iglesias propondrá consejeros como todos. 8 vocales se rebelan ante la decisión de Lesmes de evitar más nombramientos este jueves. ¿Qué más? Un aniversario para reivindicar la democracia. El rey y el gobierno ensalzarán la vigencia de los valores democráticos en recuerdo de una efeméride cuyo protagonista, Juan Carlos I, no está invitado. El hombre que fue protagonista, el que dicen que paró el golpe, todo parece indicar que fue así, con su aparición ya en la madrugada en la televisión española, pues no está en España. Creo que está en Abu Dhabi, exiliado, dicen algunos. Y hoy celebramos el 40 aniversario del fracaso del golpe de Estado. Y el que paró el golpe está fuera. Editorial, la democracia gana cuando no hay impunidad. Luego hablaremos un poco del golpe de Estado y de alguna otra cosita más. Por cierto, hoy termino con el periódico La Razón porque me dará pie para hablar precisamente de este aniversario. 40 años del 23F. Una encuesta en este periódico. Más del 70% de los jóvenes entre 14 y 34 años no sabe quién es Tejero. Perdón, dije 14, 18. Entre 18 y 34 años, no sabe quién es Tejero. En esta franja de edad, desconocen que hubo un golpe de Estado. Pero sí lo ven factible en este momento. La mayoría de los encuestados destaca el papel de don Juan Carlos y cree que debería estar hoy aquí. Pero si no saben quién fue Tejero. Si hay mucho joven por ahí suelto que no sabe quién es Juan Carlos I. Juan Carlos I. Sergio Ramos. Sergio Ramos me suena. Messi me suena. El tal Hasél, un ídolo. Representante de la cultura española. Pero Juan Carlos I. ¿Será un compositor? Un compositor o algo así. 8 de cada 10 españoles defienden que hay una democracia plena frente a lo que dice Iglesias. La CIA desvela una entrevista a Tejero desde la cárcel. No, si ahora salen todos los papeles en este 40 aniversario. Y por último, Podemos amenaza la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues hasta aquí el repaso a las principales noticias. Y antes de nuestra primera conexión telefónica, permítanme ustedes, porque esto es lo que me da pie para hablar siquiera levemente del aniversario que hoy estamos celebrando, ¿no? El 40 aniversario del fracaso de ese golpe de Estado que se perpetró el 23 de febrero de 1981. Miren, si esta encuesta es cierta y más del 70% de los jóvenes entre 18 y 34 años, madre mía, 34 años, no sabe quién es Tejero y por supuesto no sabe, por lo tanto, quién es Milán del Bos, quién es el general Armada, qué papel desempeñó la Brunete, quién era Sabino Fernández Campo, en fin, tantos protagonistas, ¿no? ¿Quién fue el teniente general Gutiérrez Mellado? ¿Quién fue Adolfo Suárez? Cuando empezaron a sonar los disparos, ¿qué culo socialista fue el primero que asomó en la cámara? ¿El de Felipe González o el de Alfonso Guerra? Porque toda la bancada socialista se puso de cuatro patas, ¿no? ¿Saben ustedes que cuando sonaron los disparos, tres personas se negaron a arrugarse? Adolfo Suárez, el teniente general Gutiérrez Mellado y el comunista Santiago Carrillo. ¿Qué habría pensado para lo que me queda aquí? Me van a dar un tiro en cualquier momento. Estos tres no se escondieron. El resto, quien luego sería presidente de España, Felipe González, enseñó el culo. Rápidamente. Enseñó el culo. Esto es un drama, si esta encuesta se ajusta a la verdad, que el 70% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años no sepa quién es Tejero. Yo estoy convencido que no saben quién es Juan Carlos I. Preguntarle a estos jóvenes por el 23F... Pues nada, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo porque es verdad, este país no tiene, no guarda memoria de aquellos días. ¿Eh? De aquellos días. Se intentó un golpe de Estado, sí, se intentó un golpe de Estado. Se intentó un golpe de Estado blando para ser fieles a la realidad. Se intentó un golpe de Estado blando, no cruento, blando. ¿Qué significa un golpe de Estado blando? Pues sin víctimas. Sin víctimas. Eso fue lo que se intentó. Y se paró. Pero el golpe de Estado no consistía en provocar un conflicto armado en España. Fue un golpe de Estado, se intentó llevar a cabo un golpe de Estado blando. ¿Eh? Y formar un gobierno de concentración nacional con militares y políticos. Políticos de UCD, políticos de Alianza Popular y políticos del Partido Socialista Obrero Español, que habían estado en la pomada. Que habían estado en la pomada, en reuniones con el general Armada, por ejemplo. Y no descartaban esa opción. Y no descartaban esa opción. Hablo del Partido Socialista Obrero Español. Quedaba fuera el Partido Comunista y quedaban fuera también, obviamente, los nacionalistas, que pasarían a ser partidos ilegales tras el golpe de Estado blando. Blando. Copiando un poco lo que fue el golpe de Estado a la turca, que se había producido poco tiempo antes. ¿No? Eso fue lo que se intentó. Y afortunadamente fracasó. Y afortunadamente fracasó. A lo que voy. Es bueno leer, como siempre digo, es bueno retener los datos que son ciertos, que son ciertos. Es bueno saber que España vivía en aquellos instantes una situación política desastrosa, con una Unión de Centro Democrático descompuesta, con traidores a Adolfo Suárez dentro de su propio partido, con periodistas jugando a ser protagonistas en la política, lo que hoy estamos viviendo también, y con el Partido Socialista intentando destruir al 100% lo que quedaba de la Unión de Centro Democrático y destruyendo la figura política de Adolfo Suárez, que también había perdido la confianza de Zarzuela. ETA mataba un día sí y otro también. Los años de plomo de ETA. La economía hundida, con una inflación por encima del 40%. Así, 5 años después del fallecimiento del anterior jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, se intentaba levantar los cimientos de la democracia en España. Y llegó el 23F. Y se paró. Y se paró. Lo que yo hoy digo es lo que ya reflejo en mi muro en Facebook. Y el que lo quiera entender, que lo entienda. Y el que no lo quiera entender, que no lo entienda. Hoy, más que ayer y con orgullo, hay que dar un viva al ejército de España. Hoy, más que ayer y con verdadero orgullo, hay que dar un viva al ejército de España, que es la institución mejor valorada por el pueblo español. Los que hoy, desde posiciones antisistema, hoy mucho bocaza socialista, empezarán a propagar ideas absurdas, comentarios absurdos, pero créanme ustedes, se paró el golpe. Y hoy, 23 de febrero del año 2021, hoy más que ayer, y menos que mañana, por supuesto, pero hoy más que ayer, y con tremendo orgullo, yo pido un viva al ejército de España. Hay instituciones de las que yo me sienta tan orgulloso. A lo largo de estos 40 años de democracia. Y el ejército español es una de esas instituciones. Es una de esas instituciones. Sí, el ejército de España. Y para tener claro que esto es así, lo que habría que hacer es educar a la gran masa de españoles que lamentablemente no se entera de nada. No se entera de nada. Porque algunos se habrán llevado las manos a la cabeza al escuchar que el Partido Socialista estuvo en la pomada del 23F. El Partido Socialista estuvo en la pomada del 23F. Sí, 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 con cenas y encuentros y reuniones al más alto nivel. Con el hombre que además figuraba en todas las quinielas como la persona que iba a ocupar la presidencia del futuro gobierno después de que Su Majestad el Rey autorizase la conformación de ese gobierno tras el golpe blando del 23F. El general Armada. Lo sabía el PSOE. Lo sabía el PSOE. Esto no quiere decir que el PSOE supiera nada de ese 23F. ¿Eh? Pero que se había reunido el PSOE, diputados del PSOE, cercanos a Felipe González, muy próximos a Felipe González, para sondear la opinión del general Armada. ¿Eh? Y eran conscientes, lo sabían, que el Partido Comunista quedaría ilegalizado y los nacionalistas también. Eso es historia. Historia. Por eso no me sorprende que parte de la juventud, el 70%, ahí es nada, entre 18 y 34 años, pues no sepan quién es Tejero, ni qué pasó aquel día. Y déjame en paz que estoy con escuchando a Gassel, probablemente, ¿no? ¿Acaso nos acordamos de que España sufrió un golpe de Estado en 2017? ¿Sufrió una intentona de golpe de Estado? ¿Acaso nos hemos olvidado? ¿Acaso hemos olvidado que en Cataluña unos violentos xenófobos racistas intentaron llevar a cabo un golpe de Estado para segregar a Cataluña de España? Y que el actual jefe del Estado paró ese golpe. Y quien prometió que jamás pactaría con elementos así, hoy ocupa la Moncloa, gracias a esos partidos políticos que trabajaron para sacar adelante el golpe de Estado en Cataluña. Y esa persona no es otra que Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, de nuevo el PSOE protagonista. ¿Cuántos hay que han olvidado que España sufrió ese golpe de Estado en 2017? Ahora estamos conmemorando, ¿sí?, el 40 aniversario del 23F. Pero es que ya hemos olvidado lo que pasó en octubre de 2017, el 1 de octubre de 2017. ¿Y qué pasó el día 2 y qué pasó el día 3? Pregunten, hagan encuestas en la calle. ¿Qué pasó el 1 de octubre de 2017? Yo qué sé. ¿Qué pasó el 1 de octubre de 2017? Pues hoy esos golpistas de 2017, manejan y controlan España. Los que protagonizaron el golpe de Estado en 1981 fueron condenados. Condenados. ¿Eh? La justicia actuó. ¿Qué han hecho con los del golpe de Estado de 2017? ¿Cómo viven? ¿Eh? ¿Qué influencia tienen en el gobierno de la nación? ¿Quién se apoya en ellos para mantenerse en el poder? Termino. Si en 1981 el Partido Socialista había tenido contactos autorizados con el general Armada, el hombre que iba a presidir el gobierno tras el golpe de Estado, blando, incruento, sin víctimas. Resulta que en 2017 se lleva a cabo otro golpe de Estado aquí en España y los protagonistas de ese golpe de Estado hoy controlan el país. Es más, la marca blanca de ETA, Bildu, es la que también es socio preferente del actual Partido Socialista en el gobierno. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Por cierto, repito, hoy más que ayer y con orgullo hay que dar un viva al ejército de España. Un pueblo sin memoria es un pueblo condenado a repetirla, a caer en lo peor de lo peor. Y eso es lo que no debemos tolerar. Tenemos ya la conexión, tenemos ya afortunadamente a nuestro primer invitado de la mañana, al que saludo muy cordialmente porque se incorpora ya a la lista de los analistas de este programa, hombre de esta casa durante muchos años, veterano conocedor de la actualidad de nuestra tierra y de más allá de nuestra tierra. Juan Jesús Ayala, señor Ayala, tenga usted muy buenos días.
Hola Lorenzo, buenos días.
Me alegro.
Tampoco te pases mucho, pero bueno, sí, me alegro mucho de reiniciar el contacto con Gente Radio, donde pasé buenas tardes de tertulia,
sí,
y buenos días de opinión, y bueno, y ahí estamos otra vez.
Pues nada, yo me alegro un montón cuando desde la dirección de esta casa me confirman que voy a tener la suerte de contar entre los analistas que ya figuran en este programa, programa líder en el norte de Tenerife, con Juan Jesús Ayala. Y Ayala, yo voy ya a preguntarte por una noticia que tú puedes ver hoy en la portada del Diario de Avisos, que es lo de las visitas al Teide, que solo se harán en guaguas turísticas cuando esté lleno el aforo de aparcamientos. A mí esta noticia, yo vengo hablando de la necesidad de que hay que controlar el aforo del Parque Nacional, porque yo soy de los que opinan, a lo mejor tú tienes una opinión diferente, pero yo soy de los que opinan que vamos degradando poco a poco el Parque Nacional del Teide, que hay que buscar una solución cuanto antes. Por ejemplo, 4,4 millones de visitantes anuales. Obviamente en 2020 esta cifra no se ha repetido. Más de 88.000 vehículos al mes. Hay que controlar la afluencia de personas al Parque Nacional. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, no, eso está perfectamente claro. Por ejemplo, yo recuerdo subir al Teide y en Lontananza, cuando divisas los aparcamientos del teleférico o los aledaños del parador, ves todo aquello enlatado, o sea, ves los coches, sí. El sol impactando en los techos de los coches, y parece que estás en un mundo psicodélico, donde el paisaje, lo agreste del paisaje, lo característico, se difumina a través del enlatado de los coches. Entonces, efectivamente, hay que controlar la naturaleza, hay que controlarla, y a veces hay hasta que venderla. Uh-huh. Hay muchos países que venden la naturaleza como producto de inversión, porque es así. No solamente hay que vender pescado y hay que vender durazno, hay que vender paisaje. Y entonces eso implica que el paisaje hay que tratarlo con cariño, porque es una fuente de riqueza como otra cualquiera, y no deteriorarlo con una avanzadilla de coches y de gente, que está bien que se tenga eso en mente, pero bajo un control, porque si no, efectivamente, al final el deterioro es universal.
Claro que sí. Yo digo una cosa, olvidamos que el Parque Nacional es patrimonio de la humanidad. Parece que, claro, el 80% de ese Parque Nacional pertenece a la Orotava, pero ya el Parque Nacional del Teide trasciende la frontera local. O sea, es algo que pertenece al conjunto de la humanidad. Y si seguimos con este ritmo de afluencia, obviamente la degradación va a ser palpable, y a lo mejor... Dios no lo quiera, la UNESCO puede llegar un día a decir, mire, el título de Patrimonio de la Humanidad vuela de aquí porque ustedes no saben cuidar esto, ¿eh?
Sí, todo lo que rompe los cercos de lo normal y la atenuación para que las riquezas de los pueblos en todos los niveles se engrandezcan, no es a través de avances multitudinarios, de romper, sino todo lo contrario, de cuidar, ir con el paso bien medido, para de una forma u otra saber hasta dónde podemos llegar. Y si traspasamos una línea que ya resulta peligrosa, no hay que tomar la decisión una vez que la traspasa, sino yo como médico preferiría, sí, hacer profilaxis, prevenir. Correcto. Porque curar va a ser más complicado.
Totalmente de acuerdo. En la portada del periódico El Día parece que hoy nos sorprende con el hecho de que por fin el Estado, cuando hablamos del Estado hablamos del gobierno de España, hablamos del gobierno que preside Pedro Sánchez, parece que por fin presta atención a lo que sucede en Canarias cuando hablamos del fenómeno de la inmigración ilegal, porque nos enteramos de que ha sido autorizado el traslado de 3.500 inmigrantes a la península. Por eso digo que el Estado reacciona al toque de atención del gobierno de Canarias, y tanto el Ministerio de Migraciones como el Ministerio del Interior justifican las derivaciones en que se trata de personas vulnerables. Yo he dicho por activa y por pasiva que durante mucho tiempo, mucho tiempo, con este problema el Estado ha mirado para otro lado, o sea, no ha querido meter la mano en Canarias. Voy más allá. Yo creo que también Europa nos ha traicionado de alguna manera, porque siempre hemos dicho que Bruselas parece estar más cerca de Canarias que Madrid, pero en este problema que vivimos todavía, es un problema, es un drama humano, ciertamente es un drama humano, pero Canarias no está capacitada, no tiene las condiciones para poder tratar, proteger, salvaguardar la dignidad de estas personas. Bueno, parece que por fin el Estado consiente el traslado de 3.500 inmigrantes a la península, Ayala.
No, eso es una escalera. O sea, en realidad la responsabilidad es un problema universal, y la responsabilidad en el territorio que nosotros estamos inmersos, que vamos a llamarlo, que es Europa, la Unión Europea es la que tiene que marcar los tenderos y que tiene que marcar los pactos a seguir. Si la Unión Europea no toma decisión, tiene que dar un golpe en la mesa el gobierno de España. Y como el gobierno de España no lo ha dado, y lo ha dado muy tenue, y si el gobierno de España no lo ha dado, lo tenía que haber dado el gobierno de Canarias, que tampoco lo ha dado con contundencia, sino muy tenue, porque claro, tú sabes lo que pasa con las afinidades políticas y las servidumbres políticas. Entonces, ahora mismo dice que, bueno, que se trasladan esa cantidad de emigrantes. Muy bien, pero quedan un montón de ellos todavía aquí, no sí. Se sabe en qué condiciones están, y si son portadores o no son portadores de la enfermedad esta dichosa que nos trae a todos en jaque. Pero lo que sí está claro es que dentro del Estatuto de Canarias existe un artículo que en cuestiones de emigración hay que oír la voz de Canarias, hay que hacer un acuerdo Canarias-Estado, de manera que entre el Estado español y Canarias se vaya en vías de solucionar los problemas, cosa que el Estado ni ha hecho caso, ni aquí se ha enarbolado el artículo, por llamarlo de alguna manera, del Estatuto de Canarias, sí. Y esto se ha dejado de la mano de Dios. Pero lo han dejado de la mano de Dios todos. Y bueno, que Canarias sea el reservorio, que sea el acopio de acoger a toda esta gente, porque no hay dónde meterlos, porque no hay responsabilidades con otros lugares. En fin, es una especie de cobardía, primero, por no solucionar el problema a esta gente, y segundo, por no solucionarnos el problema a nosotros, los canarios, que en realidad también lo estamos padeciendo y que estamos en las puertas, si esto no tiene una solución rauda y veloz, de algunos acontecimientos que van a ser muy desagradables.
Claro que sí. ¿Qué te parece el papel que está desempeñando el ejecutivo de Ángel Víctor Torres?
Hombre, a mí me parece muy enfático en sus pronunciamientos, pero muy pobre en sus convencimientos y en, uh-huh. y en sus soluciones. Entonces, lo oyes hablar, concretamente de las vacunas, vamos a vacunar a los canarios, vamos a inmunizar a los canarios, esto se va a acabar, y luego resulta, vas a la realidad, y en este aspecto de las vacunas, y ves que en Canarias se han vacunado, según los datos que yo tengo últimamente, 100.000 personas, sí. Y que las dos dosis se han aplicado a 50.000 personas. Muy bien, de acuerdo. Si esta es la cuenta que estamos sacando a final de año, pues habremos vacunado a 320.000 personas, y aquí somos 2.200.000 habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que en este año no vamos a terminarlo, y el año que viene todos aquellos que ya han recibido las dosis reglamentarias tendrán que volver a revacunarse. O sea que vamos a chocar los revacunados y los que no se han vacunado sin tener las dosis suficientes para implicar y solucionar este problema. O sea, se habla mucho, se infla mucho el pecho, pero la palabra dura, la palabra clara y la palabra convincente, pues está arrinconada. Uh-huh. Y sobre todo con esto de la migración, pues pasa otro tanto. Dice una cosa, dice otra cosa, hacen acampamentos deplorables que no se meten ya ni a los pobres animales, y están metiendo a la gente ahí sin ton ni son, a expensas de las decisiones que tomen los ministerios de Madrid. Y aquí todo el mundo va aplaudiendo y diciendo que esto va bien, esto va fatal, y los gobiernos en realidad son los que tienen que tomar las decisiones, son los responsables y no... ustedes son los ciudadanos, son los responsables, convénzase de cómo están las cosas, que tenemos que estar implicados. No. Lo que tiene que estar implicado primordialmente y fundamentalmente son los políticos. Pero los políticos no pueden estar andando con mentiras y con chafarmejadas. Hay que ir al grano y hay que hablar claro y decir, pues mira, no nos están haciendo caso, ¿qué hacemos? Pero están ahí con paños tibios, porque es así. Los clanes políticos y los partidos políticos, unos se llevan a los otros, ¿no?
Bueno, pues nada, tengo que preguntarte porque incluso varios oyentes ya me están pidiendo que haga la pregunta a varios, ya me están pidiendo que haga esa pregunta a Ayala por el 40 aniversario, 40 años ya del 23F, ¿no? Preguntarte, obviamente, ¿no? ¿Qué valoración haces después de tantos años transcurridos de ese día? ¿Cómo lo viviste? También. Porque hay una encuesta, perdona Ayala, hay una encuesta en el periódico La Razón que yo he estado analizando en mi línea editorial al comienzo del programa a las 8, este dato, ¿no? Según esta encuesta en el periódico La Razón, más del 70% de los jóvenes en España, entre 18 y 34 años, no sabe quién es Tejero. No sabe quién es Tejero. Yo aseguro que entre esa franja de edad seguramente no sabe quién es Tejero, no sabe quién fue Milans del Bosch, no sabe quién fue Gutiérrez Mellado, no sabe quién fue Adolfo Suárez, no sabe quién fue... En fin, a lo mejor sí saben quién es Juan Carlos I por todo lo que está ocurriendo, ¿no?, en este momento. Pero es preocupante este dato, si es así.
No, y no solamente que no sepan los personajes históricos de los que estás hablando, sino por qué se sucedió aquello, porque hay muchas teorías. Yo me acuerdo perfectamente que yo bajaba era un 23 de febrero de frío, bajaba yo de Agua García de ver un enfermo, porque estaba en aquel momento de médico en Tacoronte, y escribía en el periódico La Tarde, y yo escribí un artículo que lo titulé El 23 de febrero, el silencio pudo ser más largo. En realidad, todo aquello que se abortó prácticamente en 16 o 17 horas, a mí me daba la impresión, y a muchos de los que estábamos en esas cuestiones, de que aquello, el silencio iba a ser más largo. Hubo gente muy preocupada que vació sus bibliotecas de ciertas obras en aquel momento que eran comprometidas políticamente, y había miedo. Lo que pasa es que el miedo duró poco, y aquello se disipó. Hubo un personaje importante que fue José María García, que nos relató al día siguiente lo que pasaba, lo que no pasaba en televisión española, en la radio, en fin, todos los militares que iban poco a poco alineándose y reafirmando su posición y todo aquello, pues resultó que se pudo de alguna forma. No sabemos el motivo exacto, el por qué se aminoró, se atenuó y se disipó. Luego han quedado ahí rastrojos, pero bueno, que eso no tiene nada que ver con la virulencia del primer momento en que pensamos que prácticamente la involución estaba a la vuelta de la esquina, ¿no?
¿Tú crees, como afirman muchos, que el papel clave de don Juan Carlos fue el detonante para destruir aquella intentona?
Hay muchas teorías al respecto y sin tener malicia, pero si analizamos un poco la tendencia política de los Borbones siempre han sido miedosos. Fernando VII fue un miedoso que vendió a España a Napoleón. Alfonso XII fue un juerguista que vendió a España al desasosiego. Alfonso XIII nos dejó aquí a las puertas de una guerra civil, se mandó a mudar por el puerto de Cartagena. Hay una tendencia borbónica a ser miedosos, o sea, adelantarse a los acontecimientos o a veces propiciarlos. Entonces ahí, desde mi punto de vista, hay una nebulosa y lo que sí aparece con cierta gratitud histórica, es que lo que se pretendía era liquidar a Adolfo Suárez porque, bueno, a los dos Osares era, ya había dado todo lo que podía haber dado y estaban urdiendo ahí fuerzas políticas nuevas, como era el Partido Comunista, bueno, no nuevas, no, vigentes en ese momento, y el Partido Socialista, con un enjuague ahí catalán, vasco, que vamos, es un popurrí, sí. Que tú lees de aquí, lees de allí, y al final te quedas siempre con la versión que puedes dar, pero que puedes acercarte a la realidad o no.
Lo que sí queda claro, y es cambiar de tema, pero siguiendo con esta misma encuesta, porque recientemente el vicepresidente del Gobierno de España aseguró que en nuestro país no tenemos democracia plena. Yo quiero preguntarte por esto, ¿no? Pero también que sepas que en esta encuesta que publica el periódico La Razón, destaco hoy La Razón por esta encuesta, nada más, ¿eh? No creas que es un periódico de cabecera. Pero digo, se lee, 8 de cada 10 españoles defienden que hay una democracia plena en España frente a lo que dice el vicepresidente del Gobierno, que no solamente es el secretario general de Podemos, sino que es el vicepresidente del Gobierno de España, que niega la mayor. Él asegura, al igual que Echenique y otros representantes de esta formación política, que no existe democracia plena. ¿Tú ya peinas canas? ¿Hay democracia plena?
No, vamos a ver. Estos señores cuando dicen estas cosas, como diría un maguito de mi tierra, sí. De hierro, y yo leí una frase perfecta, están en su ley. Ellos tienen que estar dentro de su objetivo político y no es de extrañar que se pronuncien de la forma que se están pronunciando, porque así están en el camino que ellos intentan transitar. El que no está en su ley, el que no está en su ley es el presidente del Gobierno, que está tolerando todos estos desaguisados.
Bravísimo.
O sea, no podemos echarle la culpa a estos señores, a Echenique y a esta gente de lo que están diciendo.
Que no engañen a nadie,
Están diciendo lo que están diciendo. En cambio, el presidente del Gobierno sí que está haciendo lo que ha dicho ni lo que ha dejado de decir. Entonces ahí es donde está el desencuentro, donde está el desaguisado, donde está el esperpento, porque eso sí que no se entiende. Entonces, pues, las cosas son como son. Y sí, también es verdad que en un gobierno donde prevalece la mentira, donde la mentira ya se le da categoría de verdad, pues hay que pensar que la democracia en ciertos aspectos está todavía en pañales. O sea, tú no puedes, en problemas gordos, en preguntas que se hacen, respuestas que no tienen nada que ver con la pregunta, en cosas trascendentales que se emboscan y no salen a la luz del día, en requerimientos que se hace al gobierno, sino esto no lo puedo decir porque no es propiamente positivo. O sea, están haciendo un recorte de la realidad y están recortando las presiones que el pueblo pide, o la prensa pide, o los comentaristas piden, que se explique y se diga cómo son las cosas. Hay silencios que son muy sonoros.
Pues Ayala, de verdad, me alegra muchísimo contar contigo en nuestro programa, lo digo de verdad, de corazón, de compañero a compañero, así que todos los martes, si es posible y tu agenda te lo permite, contactaremos contigo para este momento, estos minutos de análisis, de valoración de la actualidad informativa. Has estado cómodo, ¿no? Entiendo.
Muy bien, estoy muy cómodo y bueno, aunque tengamos a lo mejor algún punto de desencuentro.
Eso es bueno.
Entre comillas de opinión, yo creo que eso enriquece la misma opinión.
Por supuestísimo
y,
que sí.
Y los martes, si no hay ningún tipo de contratiempo, pues nada, estaremos charlando contigo y con toda la gente que nos quiere oír.
Con la gran familia de oyentes de Gente Radio, radio líder en el norte de Tenerife. Ayala, un abrazo enorme.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta adiós. Luego, gracias. Adiós. Qué bueno tener a Ayala con nosotros, porque Juan Jesús es un puntal, es un puntal y es bueno tenerlo, muy bueno tenerlo en la lista de los analistas de nuestro programa Las Mañanas con Gente Radio. Hemos tocado muchos palos, hemos tocado muchos palos. Me quedo con lo último que ha dicho, ¿eh? O sea, claro, los de Podemos, al fin y al cabo, no son sus palabras, ¿no? Ellos van a lo suyo, ¿eh? El responsable de todo esto, ¿eh?, se llama Pedro Sánchez, como ha dicho Juan Jesús Ayala. El responsable de todo esto se llama Pedro Sánchez. El responsable. Que lo mantiene. Si usted sabe que tiene algo tóxico, despréndase de lo tóxico, ¿eh? Porque muchas caretas tiene Pedro Sánchez, muchas caretas tiene el PSOE. Ya lo he dicho al comienzo del programa, ¿eh? Si nos remontamos al 23F, ahí estaba el PSOE. Allí estaba el PSOE. Previo al 23F, el PSOE ya estaba allí, confabulando. Confabulando, sentándose con el general Armada que iba a presidir el gobierno. Ojo. ¿Y qué ha pasado ahora después del golpe de Estado en Cataluña en 2017? Que los que dieron el golpe de Estado apoyan al PSOE para gobernar España. Si es verdad, y es verdad lo que dice Ayala, que los Borbones siempre han sido cobardes, siempre, siempre. Tenemos a Felipe VI, que de momento se muestra firme, que de momento se muestra firme. Si los Borbones han sido cobardes a lo largo de la historia, desde Fernando VII, Alfonso XII, Alfonso XIII, porque es así, la historia es así, y Juan Jesús Ayala no miente, ¿qué partido ha sido cobarde? ¿Qué partido ha sido cobarde? ¿Es Unidas Podemos un partido cobarde? No. A mí me preguntan y me dicen, ¿Unidas Podemos es un partido cobarde? No. ¿Por qué? Porque no tiene careta. Van a lo que van. Y los que votan a Unidas Podemos saben lo que están votando. ¿Partido cobarde? El que se pone una careta y le quitas la careta y tiene otra careta. Y le quitas otra y tiene otra careta. Y le quitas otra y tiene otra careta. ¿Ese partido? Partido Socialista Obrero Español. Partido Socialista Obrero Español. Bueno, ¿hay pausa para la publicidad? Sí, porque dentro de nada, después de la publicidad, creo que nos va a atender Roberto Medina, el concejal de Comercio del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, porque ha habido reunión con el Gobierno de Canarias para trabajar conjuntamente en esa mejora del posicionamiento comercial de la ciudad y queremos conocer más detalles de ese encuentro. Así que pausa y volvemos. Nos quedamos en el Puerto de la Cruz después de este análisis que ha hecho Juan Jesús Ayala de la actualidad, porque creo que al otro lado del teléfono tenemos al concejal responsable del área de comercio, don Roberto Medina. Concejal, tenga usted muy buenos días.
Pues buenos días, Lorenzo. Encantado, como siempre, estar contigo en la mañana de Gente Radio.
Gracias de verdad por la confianza que deposita en esta casa, en la radio líder del norte de Tenerife. He contado a los oyentes que es importante tener hoy al concejal y escuchar sus palabras, porque el ayuntamiento que preside Marco González y el gobierno, obviamente, de este municipio, ha mantenido un encuentro con el Ejecutivo Regional, con el gobierno de Canarias, para trabajar conjuntamente en la mejora del posicionamiento comercial de la ciudad. Ya de por sí este titular obliga a mantener esta entrevista. ¿Qué tal ese encuentro con el gobierno de Canarias y qué pasos se empiezan a dar para esa mejora del posicionamiento comercial de la ciudad portuense?
Pues mira, muy bien, Lorenzo, la verdad, trabajando en conjunto desde hace mucho tiempo, pero es cierto que con el tema de sanitario, el tema de la pandemia, pues había que retomar contacto, había que retomar todos los proyectos que teníamos en común y precisamente volver a hablar del plan estratégico comercial de la ciudad de Puerto de la Cruz, que está prácticamente ya redactado, falta simplemente revisar por ambas partes, por tanto por el Gobierno de Canarias como por el Cabildo, incluso también que tendrá que también que tener pues una posición clara y demás, y también el Ayuntamiento. Intentaremos también con las asociaciones llevar en su momento el plan para redefinir cuál va a ser la dirección, ¿no? La dirección en la que va a tomar el comercio de nuestra ciudad y sobre todo con las nuevas circunstancias que nos rodean. Además, también aprovechamos la ocasión para volver a, como te digo, a tomar contacto con la dirección general, no solamente con el propio director, con David Mille, sino también con la parte técnica, para volver a hablar de proyectos, ¿no? De proyectos que estamos desarrollando en Puerto de la Cruz y proyectos en los que queremos sumar hablamos de comercio, hablamos de mercado también, porque como sabes la Dirección General
ahora
comercio,
preguntamos si hablamos del mercado, sí, ciertamente.
lo que quiere decir es eso, que la dirección lleva pues tanto comercio como los mercados tradicionales y bueno, nos sentamos también a hablar también de cómo estamos redirigiendo el mercado municipal y hablamos de la subvención que tenemos ahora nueva para la reestructuración de todos los letreros que tiene el mercado municipal, una subvención que nos concede precisamente esta dirección general y enmarcando pues estrategias de promoción, ya no son.
Uy, se ha cortado la comunicación.
Estamos hablando con Roberto Medina, que es el responsable del área comercial en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, tras ese encuentro con el Gobierno de Canarias, en concreto con el director general de Comercio del Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres, David Mille. Y en esa cita se destaca por encima de todo el compromiso y la coordinación entre las administraciones, entre las dos administraciones en este caso, para el plan estratégico comercial del Puerto de la Cruz, una herramienta fundamental para lo que busca el gobierno que preside Marco González, que no es otro que el de mejorar la posición comercial de la ciudad turística por excelencia de Canarias. Ahora le vamos a preguntar también a Roberto Medina por el mercado municipal, que se puso encima de la mesa como una de las estrategias a mejorar en la ciudad del Puerto de la Cruz y además se adquirió compromiso por parte de la Dirección General de Comercio. Don Roberto, de nuevo lo recuperamos.
No sé si fue la cobertura, Lorenzo, pero no sé en dónde me quedé porque seguí hablando solo.
No, estaba hablando de lo bien del encuentro y yo le empezaba usted a hablar ya, a poner sobre la mesa el tema del mercado municipal y yo le iba a preguntar precisamente por la importancia que ha tenido en ese encuentro con el director general de Comercio del Gobierno de Canarias, David Mille, el mercado municipal del Puerto de la Cruz.
Sí, Lorenzo, precisamente hablamos de le comentamos cuál es el reposicionamiento que buscamos para el propio mercado y hablamos de cuál iba a ser la línea en la que ellos nos han subvencionado. Nosotros hemos optado a una subvención hace unos meses, en diciembre del año pasado, para poder restaurar, como te decía antes, todos los letreros de los 60 puestos de comercio que hay dentro del mercado, para esa búsqueda de la reunificación, ¿no? De la calidad de lo que es una imagen única, ¿no? Y buscar la excelencia dentro de la mejora de la imagen del mercado. Y también comentamos que ahora tocaba reposicionar. Estamos trabajando también con el Cabildo Insular de Tenerife un proyecto que tiene que ver con artesanía, que tiene que ver con tardes del mercado y estamos todavía trabajando y bocetándolo para que pronto, en unos meses, pueda ser realidad y volver a dinamizar el mercado también por las tardes, que es una de los deberes que nos queda todavía por acometer. Y con el propio director general de Comercio, pues también acordamos que dentro de la línea de la dinamización que tienen ellos de los propios mercados, este año harían unas acciones en concreto con el mercado municipal de Puerto la Cruz. Por lo tanto, estamos de enhorabuena. Ajá. En el sentido de que no solamente la parte institucional de Puerto la Cruz está apostando por el mercado, sino que la propia marca de mercados tradicionales va a realizar diferentes acciones para potenciar lo que nosotros estamos haciendo también desde el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Uh-huh.
Concejal, ¿el Consejo Sectorial de Comercio se ha convertido de verdad en una herramienta útil, sobre todo a la hora de aunar esfuerzos?
Por supuesto. Yo no puede haber mejor decisión de este gobierno que haber activado el Consejo Sectorial de Comercio, porque es la herramienta perfecta para poder trabajar en conjunto tanto gobierno como oposición con cada uno de las asociaciones de comerciantes de nuestro municipio y con el tejido empresarial para que todo lo que se decida ahí se desarrolle, se busque un cauce para poder llevar a cabo y la verdad que la comunicación, la participación está siendo bastante considerada con 18 personas dentro del consejo y de verdad no hay manera de acostarse más tranquilo que saber que las decisiones que uno está tomando las está tomando en conciencia con cada uno de la parte y compartiendo también la responsabilidad, ¿no? Porque a la hora de tomar decisiones pues la compartimos pues lo que te digo, a la hora de hacer una dinamización pues sabemos cómo hacerla, la debatimos, la consensuamos y la llevamos a cabo. cuando hablamos también de políticas comerciales, pues precisamente en este pleno pasado el Partido Popular presentó una propuesta, de una moción por urgencia, y lo que nosotros le pedimos fue dejarla sobre la mesa para precisamente para meterla dentro del propio Consejo, que la debatamos sí, en el órgano de participación que es el Consejo. Básicamente porque toda la estrategia que vamos a desarrollar en conjunto parte del trabajo comunitario, es decir, el trabajo entre todos. Ahora mismo estamos pendientes de sacar un plan de rescate municipal del comercio local, un plan en el que irán pues diferentes ámbitos, diferentes medidas, tanto económicas como sociales, y dependerá de lo que el propio Consejo Sectorial decida y aporte tanto a las asociaciones de comerciantes como a los grupos políticos que están introducidos dentro del Consejo.
Sí, hablaba usted de esa moción del Partido Popular. Es esa moción en la que el Partido Popular, principal fuerza de la oposición, pide que se cree un plan municipal de reconversión empresarial, ¿no?, que permita que antes del cierre de los empresarios del municipio del Puerto de la Cruz apuesten por la redefinición de su actividad o negocio, por ejemplo.
Exacto, es una propuesta bastante interesante, que viene a colación también a todo el trabajo que está desarrollando tanto el área como el propio ayuntamiento con respecto a, pues bueno, como sabes, estamos a puntito de sacar ya inminentemente el primer componente de Red.es, que es la geolocalización y virtualización de todo el sector comercial a través de una plataforma web en la que todos los comercios podrán estar. Además, se le va a dar asesoramiento, se le va a formar para que todos esos comercios deben estar dentro, y además se le va a asesorar también para que puedan tener sus propias web, cómo gestionarlas, cómo estar al día digitalmente en esa búsqueda de la transformación digital del propio tejido comercial del puerto, que va también de la mano, o sea, todo el trabajo va de la mano. Y también quería comentarte que el otro día, la reunión que mantuvimos con David Mille, con la Dirección General de Comercio, les poníamos, ¿no?, que hay una parte del tejido empresarial y comercial de Puerto La Cruz que todavía no tiene creada una página web o que no tiene actualizada la fanpage. Entonces, antes de comenzar con todo el trabajo que va a desarrollar Red.es, estaría interesante generar un pequeño proyecto entre ambas administraciones para hacer un asesoramiento personalizado a los comercios de Puerto de la Cruz, que pasen por cada uno de los comercios, primero que hagan un análisis de cómo se encuentran, si tienen página web, si tienen fanpage, si están vendiendo a través de las plataformas digitales, para que, si no es así, la misma asesoría que pasaría por ese comercio le podría decir cómo hacerlo, cómo empezar a montar todo para que cuando llegue Red.es, ellos estén ya adaptados, ¿no?, y sea mucho más sencillo los pasos.
Parece que lo que queda muy claro es que tras ese encuentro Gobierno del Puerto de la Cruz, Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias, lo que queda patente es un compromiso entre las dos administraciones, ¿no?, por una perfecta coordinación a la hora de trabajar por el mejor posicionamiento del comercio en el Puerto de la Cruz.
Por supuesto, y básicamente porque tanto la Dirección General de Comercio como el propio Ayuntamiento conocen que el sector empresarial y comercial del municipio de Puerto de la Cruz es un referente a la hora de hablar pues de las zonas comerciales abiertas y de las zonas también turísticas. Por lo tanto, ellos están muy interesados en ver cuál es el trabajo que estamos desarrollando y cómo se pueden sumar ellos y cómo también podemos sumar a otras administraciones, como en este caso también es el Cabildo Insular de Tenerife, a través del área de comercio, para que aunemos fuerza y podamos ser pioneros en todos los sentidos. Con Red.es, como te digo, con la geolocalización y virtualización de todo el sector comercial, vamos a dar un paso más allá y vamos a ser una de las primeras, por no decir la primera ciudad de Canarias, que está aplicando ya pues todos estos componentes de esa red de destinos inteligentes a las que estamos adheridos hace 2 años.
Siempre hemos puesto en valor en esta radio, lo sabe el concejal, el mercado municipal. Usted lo ha dicho, 60 establecimientos en el mercado municipal. Hay que seguir trabajando, por lo tanto, para lograr que el mercado municipal en este siglo XXI se convierta en protagonista real de todo lo que tiene que ver el comercio y el consumo en el Puerto de la Cruz.
Por supuesto, Lorenzo. Yo, una de las cosas que más me motivan ahora mismo como concejal es precisamente ver todos los cambios que están surgiendo en el mercado y todo lo que queda, porque queda mucho. O sea, estamos en fase de comienzo, queda muchos pasos por dar. El mercado de cara a un año va a ser otro tipo de mercado totalmente distinto, mucho más moderno, mucho más actualizado. Estamos pendientes también de sacar esas licitaciones para los locales que ahora mismo están cerrados. Y también esta misma semana, mañana mismo, abriremos ya los baños de la primera planta, que nos ha costado una reforma de casi 40.000 euros con inversión propia del Ayuntamiento de Puerto La Cruz, en la búsqueda también de esa excelencia. Y estamos planteando ahora, con la nueva modificación de crédito en la que se va a generar por todos esos créditos de inversiones y de subvenciones, pues tanto la inversión para la reforma por parte del Ayuntamiento, la reforma de los baños de la primera planta, y también la creación de esa línea nueva de subvención que tiene pendiente el Ayuntamiento con la futura Asociación de Comerciantes del Mercado Municipal. Estamos trabajando en conjunto con el PFAE de Dinamización Comunitaria el asesoramiento para que se vuelvan a asociar todos los comercios del Mercado Municipal, para que vuelvan a tener un órgano en el que poder gestionar también diferentes, por este caso, dineros también que llegan por parte del Ayuntamiento, para que ellos mismos puedan desarrollar campañas propias, que no tengan, que tengan que consensuar, eso sí, con la propia gerencia del mercado y con el concejal en este caso, pero que ellos tengan como también decisión y también tengan la posibilidad de crear dinamización, de crear pues también proyectos de motus propios. Mm-hmm. Es decir, volviendo a retomar lo que hablaba al principio, la participación y el consenso y el trabajo entre todos, porque al final el mercado es un pequeño espacio en el que muchos comerciantes trabajan cada uno en su línea de producto, pero que tienen que entender que el trabajo comunitario es fundamental para que la imagen del propio mercado y la imagen también de cada uno de sus comercios pues se revalorice, ¿no? Y en esa búsqueda de la excelencia también está el hecho de los compromisos que también tiene que adquirir el sector.
Qué bueno. Y para terminar, concejal, yo creo que no hay que bajar la guardia fuera ya del mercado municipal. Hay que seguir trabajando, acercándose al comercio para que la concejalía que usted dirige, el ayuntamiento, el grupo de gobierno, facilite todo el asesoramiento posible a esos comerciantes del Puerto de la Cruz, sobre todo en cuanto a la innovación, porque la palabra innovación también es un factor clave cuando hablamos del comercio en el Puerto de la Cruz.
Sí, por supuesto. Ahora mismo el área de turismo de Puerto de la Cruz, con el área de turismo del Cabildo de Ciudad de Tenerife, con sobre todo con el área de innovación de turismo de Tenerife y el área de cultura, están haciendo precisamente un balance, ahora mismo un estudio de cuáles son los nuevos nichos, ¿no? de mercado que pueden ser interesantes realmente para Puerto de la Cruz. O sea, estamos trabajando todos transversalmente para poder enriquecernos y en la búsqueda de esa transformación, no solo digital, sino general de todo lo que es el sector comercial de Puerto de la Cruz. Estamos trabajando todas las áreas, porque al final el comercio es turismo, turismo es comercio, la cultura también repercute en el comercio y las fiestas también. O sea, estamos trabajando todos en conjunto porque no entendemos otra forma de trabajar, sino que todas las áreas del ayuntamiento estén conectadas y que vayan buscando un mismo fin, porque al final la mejora de los servicios, la mejora de como te digo, de los propios comercios, son mejoras para que el turista, cuando viene a la ciudad, pueda disfrutar pues de una oferta que ya la tenemos ya, pero una oferta más competitiva, ¿no? A la hora de hablar de comercio y que no tenga que mirar para otro lado a la hora de buscar pues productos y que en esa transformación digital también que estamos buscando pues tengan todas las herramientas disponibles para encontrar todo lo que necesitan desde el minuto cero a través de las redes sociales y de los móviles, que hoy en día todo el mundo utiliza pues los dispositivos digitales para buscar, ¿no? Para buscar y encontrar lo que uno desea.
Buena noticia para la ciudad turística por excelencia de Canarias. El ayuntamiento y el gobierno de esta región trabajan conjuntamente en la mejora del posicionamiento comercial de la ciudad. Ese encuentro, esa reunión de trabajo con el director de comercio, general de comercio del ayuntamiento, del gobierno de Canarias, perdón, David Mille, fueron a ese encuentro el alcalde de la ciudad, Marco González, y el responsable del área de comercio, Roberto Medina, a quien ustedes han escuchado en este tiempo de entrevista. Concejal, como siempre, las gracias por la confianza depositada, a seguir trabajando lo mejor para la ciudad.
Muchísimas gracias a ustedes por siempre darnos pues ese espacio para contar lo que estamos haciendo y lo que estamos desarrollando desde el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz.
Mañana seguramente contactaremos con la concejal de Juventud, que ayer ofreció rueda de prensa, y como ya usted sabe, el único medio presente en esa rueda de prensa, Gente Radio, porque Gente Radio nunca falla. ¡Un abrazo enorme!
Un abrazo, Lorenzo, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues buena noticia, de verdad. Si el ayuntamiento y el gobierno de Canarias entienden y trabajan coordinadamente para la mejora del posicionamiento comercial de la ciudad, que buena falta le hace, nosotros vamos a estar siempre apoyando este tipo de iniciativas. Si el director general de comercio del gobierno de Canarias, David Mille, está por la labor, que quede claro que nosotros también apoyaremos esta medida. Como también apoyamos, porque nos parece que es una moción acertada, esta moción del Partido Popular en relación a que se cree un plan municipal de reconversión empresarial que permita que antes del cierre los empresarios de nuestro municipio apuesten por la redefinición de su actividad y negocio. Esta moción ha quedado encima de la mesa para debatirla con posterioridad. Yo creo que acierta el Partido Popular. Bueno, pues unos minutos para la publicidad. Ya tengo aquí a mi compañera Marta Casanova. Ella no es Luz Casal, pero yo me quedo con ella. Con Marta Casanova me quedo. ¿Vale? Buenos días, compi.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Me alegro mucho de tenerte, como siempre, aquí en las mañanas con Gente Radio, en este que es tu programa. ¡Oh, qué envidia me das!
¿Por qué?
Oh, una visita al dentista. No he podido, de verdad. No hay cosa que más me ilusione a mí.
¿Sí?
De verdad, una visita al dentista con esta boca
me
que
va
yo tengo.
Me va a alegrar el día, ¿verdad?
Con esta boca que yo tengo y siempre. Ah, a mí me encanta.
Por eso dije, vamos a hablar hoy bastante porque después el resto del día.
O sea,
tengo que cerrar el pico.
Nada más
terminar. No, a la 1:30.
1:30. ¿Comerás antes?
Sí, sí, sí.
Comerás un poquito antes porque después.
Después ya.
¿Es de confianza?
Sí, es primo mío. Peor.
Es la oportunidad de ir al primo. Dice, prima, siéntate. Y digo, uy, qué raro te veo hoy. Siéntate. Que vamos
Me voy a vengar.
¿Mayor que tú o...?
Mayor.
Mayor. Y os lleváis bien.
Sí. Más me vale.
Sin anestesia.
Vamos a ahorrarnos la anestesia con la familia.
Prima, hoy no, anestesia no hace falta.
Me la ahorro.
Si hay una visita que incomoda.
En general, yo creo pero que a mí, yo
son
no
muy
lo...
necesarios. Pero,
yo me relajo siempre. Bastante.
Sí, yo creo que hoy en día, tenerle miedo a un dentista, yo creo que. A lo mejor los niños, obviamente, cuando vas con el pequeño, ¿no? Pero el resto, yo creo
no,
que.
No, ya no se son, sufre. No,
para nada, para nada. Siempre tienes, abra la boca, no sé qué, no sé cuánto, a ver, los primeros tocamientos y tal, pero de verdad, sí. no hay... No o sea hay que, si quieres, voy contigo, ¿vale? Y que me atienda a mí también. Yo vale, es que lo paso fenomenal, lo paso fenomenal. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien,
¿cómo
te
veo bien como siempre. Muchas te gracias. te veo bien como siempre. ¿No traes el día?
No, hoy no me dio tiempo de pasar, pero bueno, le eché un vistazo online.
¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, online. ¿Y el diario?
No lo he mirado.
Soy más ruin con el micrófono abierto, es increíble. Yo tampoco lo he... Bueno, he mirado la portada del diario y estoy de acuerdo con la portada del diario hoy. Vale, quiero comenzar con esto, porque a lo mejor tú estás también de acuerdo con esta portada. Las visitas, a partir de ahora, ¿eh? Las visitas al Teide se harán en guaguas.
¡Ay, qué novedad!
¿Qué novedad? Esto en Canarias no se ha visto, ni en el territorio nacional. Tú y yo hemos hablado de esto, ¿eh? Vale. Las visitas al Teide solo se harán en guaguas turísticas cuando esté lleno el aforo de aparcamientos.
Pero no estamos hablando de época de nieves ni de nada, sino en general.
En general. En general. El Cabildo lo considera así. Prevé crear una red de servicios para acabar con la sobrecarga que sufre el Parque Nacional, que tú sabes que es así, que todos los años bate récords de visitas, 4,4 millones en la última cifra, y en torno a una media de 88.000 vehículos al mes. Obviamente en 2020 entiendo yo que no se alcanzó esta cifra, no se alcanzaron estas cifras. Pero a mí lo de las guaguas turísticas, que ya tú y yo hemos dicho, oye, ¿por qué no guaguas y ya está?
Que no es, no,
¿y por qué
no
has dicho no es ninguna novedad?
Hombre, porque ya ha habido otras propuestas similares.
Sí, claro.
Con muchas críticas.
¿Por parte?
Por parte de en aquel momento de la oposición, de... Sí.
Pero no del PSOE, porque el PSOE formaba parte del gobierno. No,
claro.
Claro, claro.
Entonces, las aguas vuelven a su cauce y las buenas medidas son buenas medidas.
Son buenas
tome
medidas.
Quien las tome. Y es yo ahora las aplaudo, por supuesto.
Yo he dicho esta mañana en mi comentario y luego con Juan Jesús Ayala en la valoración de la actualidad y ahora contigo, que lo que no se puede es continuar con la degradación del Parque Nacional. O sea, no podemos seguir así. O sea, en otros parques nacionales lo de la guagua ya está inventado. Esto
pero
dirá...
es que pasan los años y seguimos con los mismos debates. Ahí hay, en ese artículo ponen fechas de cuándo empezará a regularizarse, cuándo...
No he entrado.
Claro, es que hay que tomar medidas ya.
Porque si todo se queda en un simple titular de prensa en un periódico como el Diario de Avisos, esto no va a servir para nada.
Vamos a tirar de hemeroteca, cuántas veces se ha dicho y cuántas veces,
¿no? Y es que es patrimonio de la humanidad y se va degradando cada vez más. Sí, porque parece que lo que importa siempre es batir el récord de visitantes del año anterior, ¿no? Uh-huh. Si fueron 4,4, vamos a conseguir 5,4, ¿no? El parque no lo aguanta.
Igual que pagar por servicios, por las guías, por hacer paseos guiados por todo el parque y todo eso, y que el dinero repercuta en el mantenimiento del parque.
Sobre todo en el mantenimiento del parque.
Como ya se había anunciado en su momento, pues en etapas anteriores. Es que esto, por eso te digo que no es nuevo.
Pero ¿por qué no se ha podido llegar a un acuerdo en esta bendita isla? Obviamente es parque nacional, ¿no? Las competencias, por lo tanto, Estado. Pero ¿por qué no se ha llegado a un acuerdo y por qué no se han implantado estas medidas? O sea, guaguas, hay que pagar por visitar de manera controlada, con guías, el Parque Nacional del Teide, ¿no? Y eso deja un dinero importante para el mantenimiento.
No, se trabajó en un reglamento del
pero
parque.
Pero se trabajó, lo que digo,
y
¿por
estaba
qué no
ya
se...
redactado, yo ahora mismo no sé cómo,
claro.
Pero si no le preguntan a Balbuena, que es ahora el consejero del gobierno de Canarias.
Sí, el hombre de la materia, ¿no? El hombre que debe saber y que controla todo.
Claro, que estaba,
todo.
¿No? Que estaba
pero
en aquel momento
en el
Cabildo y
claro.
Llevaba medio ambiente y sabe perfectamente cómo era el reglamento que se hizo para el parque.
Pero estamos de acuerdo, tú y yo, en que la guagua es la solución.
Yo creo que
y
sí.
Y controlar el número de visitas y ya está. Porque si no,
Y los accesos, está claro que no pueden ser cuántos coches hay de alquiler subiendo a diario. ¿Hay un estudio hecho
ya? Sí, claro. Yo creo que si la medida se implanta, obviamente es porque los técnicos, sobre todo arriba, habrán dicho, estarán diciendo, señores, que esto no aguanta más, ¿eh? Uh-huh. que esto se degrada, ¿eh? Y que podemos perder. La UNESCO siempre
no,
tiene
no
un ojo encima.
No solo lo degrada el turismo. Lo degradamos también todos los ciudadanos.
Lo último que
lo
ha
hemos visto.
Claro.
Después de las visitas a la nieve, como claro, hemos dejado aquello.
Un verdadero estercolero. Sí. Y eso es... A mí me ha alegrado la noticia. Lo que he dicho es que espero que no se quede en un titular.
En un titular, sí.
O sea, que se concrete esto desde ya mismo, ¿no? Porque si no, el titular, ya tú sabes que mañana hay otro titular, ¿no? Mm. Hay otro titular. Mira, que te iba a preguntar, autorizado, parece que el Estado, tú y yo hemos hablado tanto del tema de la inmigración, de que si el Estado el gobierno de España nos toma en serio o no nos toma en serio, si el Ejecutivo canario está de rodillas ante el gobierno de España, ante el fenómeno de la inmigración ilegal. Bueno, tú lo has leído ahora en la edición digital. El Estado autoriza, ¿no?, el traslado de 3.500 inmigrantes a la península. Parece que tanto el Ministerio de Migraciones como el Ministerio del Interior se ponen de acuerdo para trasladar a estas 3.500 personas, que son las que están, que son las personas más vulnerables. Queda un montón de personas todavía aquí en Canarias, y las que siguen llegando, por supuesto. Pero bueno, parece que si esto es así, parece que el Estado, al final, el gobierno de Pedro Sánchez, se toma un poquito en serio el drama que estamos viviendo aquí en Canarias.
Hombre, y yo creo que el presidente del gobierno de Canarias tiene una papa caliente muy gorda en este sentido. Porque, vamos a ver, en el tema de la pandemia todos podemos estar de acuerdo de que es un problema sobrevenido a nivel mundial y que se les ha quedado, bueno, pues estamos en una pandemia y todos estamos sufriendo las consecuencias políticas, económicas, sociales, sanitarias de esta pandemia. Otra cosa es el caso de la inmigración, donde el gobierno de Canarias sí que tiene mucho que jugarse en este sentido, porque ahí, si presiona a Madrid, tiene mucho que ganar y tiene mucho que perder si Madrid no le hace caso. Entonces,
pero es su obligación.
Exacto, porque podemos, toda la ciudadanía puede un poco perdonar pues la situación económica que estamos pasando y lo bien o mal o regular que lo puedan hacer los políticos.
Estoy de acuerdo.
Pero en el tema de la inmigración sí que se ve el talante político, la fuerza, la...
Y eso no lo perdona el pueblo.
Exacto.
Si tú practicas una política de sumisión ante el gobierno central, cuando el gobierno central es del mismo color político que el tuyo, y aquí en Canarias tenemos un problema gravísimo con el fenómeno de la inmigración ilegal, y tú no das un puñetazo en la mesa, lo que tú has dicho, oye, la crisis económica, la situación de la pandemia, todo esto, de acuerdo, es complicadísimo, ¿no?, afrontar todo esto, pero la inmigración tú tienes que dar un puñetazo en la mesa.
Claro.
Y han pasado muchos meses, ¿eh?, para que el gobierno central nos haga caso.
Y ahora mismo, por ejemplo, el alcalde de La Laguna, alcalde socialista, del mismo color.
Señor Geray Rodríguez.
A mí me está gustando escucharlo, sí, porque ha dado un puñetazo en la mesa cuando hay que darlo.
Lo de las raíces, por ejemplo.
Por ejemplo, ha dicho lo que hay que decir y no le han dolido prendas, que sea de su partido ni que sea valentía política.
Porque es alcalde de La Laguna.
Y porque tiene el problema su municipio.
Claro. Y
no me
vecinos...
gusta hablar de problema cuando hablamos de inmigración, pero... una de las cosas, lo estamos viendo, que puede generar un grave problema.
El drama humano lo tiene él en su municipio.
Exacto. Y entonces, pues a él no le han dolido prendas de
ni
criticar
PSOE,
a su partido.
Ni Ángel Víctor Torres, nada. Yo tengo que defender los intereses de mis vecinos, de mi ciudad.
De la delegación de gobierno, todo. Entonces, eso es lo que se espera de los políticos de ahora. Y yo creo que el presidente del gobierno de Canarias no es tonto. Y sabe que se juega mucho con este tema. Y están tardando demasiado en ponerle solución.
Pero porque han practicado la política, perdona que lo diga de nuevo y reitero lo mismo, han practicado la política de la sumisión, de callarse con la visita de Marlaska, con la visita...
Bueno, y con la visita que se ha hecho recientemente solo a miembros del Partido Socialista, cuando se ha solicitado por parte de otros senadores, de otros partidos, la visita de los medios de comunicación, se le ha negado y se ha organizado una visita sectaria, digo yo.
Sectaria. Claramente sectaria, querida
Entonces,
Marta.
¿Qué están ocultando? ¿Qué? pues estamos viendo lo que se está ocultando, estamos viendo los problemas que hay, estamos viendo pues lo que ha pasado este fin de semana. Y...
Esta mañana un oyente que tiene toda la libertad del mundo me ha tachado, dice, cuidado, has dado un mensaje xenófobo. Bueno, yo lo recuerdo perfectamente porque dije que cada inmigrante le cuesta a las arcas canarias, cada inmigrante le cuesta al día 100 euros. 100 euros. Solamente he dado el dato, eso es así, le cuesta, que no entienda el oyente o los oyentes no entiendan, dije yo a primera hora, que le pongamos en el bolsillo, no le estamos poniendo en el bolsillo 100 euros al inmigrante, sino que mantenerlo en condiciones, obviamente tienen que ser bien tratados aquí, no podemos dejarlos...
Y las condiciones en las que están
y muchos no son
las
que...
idóneas.
Exacto, pues 100 euros cada inmigrante, 100 euros, todos los días, ¿eh? Todos los días. Y tenemos miles aquí en Canarias, ¿no? Oficialmente.
Claro, y si nos sobrara el dinero,
tú dirías, oye, 100, 200, para que vivan mejor, ¿vale? Para que vivan mejor. Pero no nos sobra el dinero.
Pero
eso no
final,
es xenofobia.
Tampoco la culpa la tienen ellos. Vamos a ver, ellos han salido de una situación como han podido, casi con lo opuesto, han llegado aquí y... ¿Y ahora qué pasa? ¿Los vamos a dejar tirados en la calle? No podemos. Lo que hace falta es una respuesta de Europa y del gobierno de España.
Dijo Juan Jesús Ayala a primera hora de la mañana, dice, la respuesta primera tiene que ser la de Europa. Lo que pasa es que si falla Madrid, obviamente Europa se desentiende.
Claro, igual que Canarias tiene que presionar a Madrid, Madrid tiene que presionar en Bruselas.
Claro. Pero yo comparto la opinión de Ayala. O sea, él dice, la responsabilidad máxima es de Europa, pero es que falla con anterioridad todo lo que nosotros estamos diciendo. O sea, falla el ejecutivo de Ángel Víctor Torres,
¿claro?
Falla el ejecutivo de Pedro Sánchez y a Europa no le llega.
Exacto.
No le llega la preocupación real. Dice, es que no me llega.
Claro. ¿Cuándo vino? También, cuando salimos en titulares, eso está claro.
Claro,
la importancia de los medios de comunicación está clara.
Mira cómo se paró todo en el Mediterráneo. Se paró todo en el Mediterráneo. O sea, se controló, vaya, para decirlo de una manera clara. Pero no le llega a Bruselas la
pues
coordinación
si no le llega,
perfecta.
Entre los despachos, le tiene que llegar a través de los medios de comunicación. Es
Exacto.
la única fuerza que se puede ejercer aquí, creo
¿Tú crees
yo.
Que aquí los medios de comunicación deben jugar ese papel que
yo creo
al
que
parecer
sí.
no están jugando los políticos?
Hubo una etapa, como todos sabemos, con el problema que hubo en Gran Canaria, con el muelle de Arguineguín y todo
sí,
esto.
Sí, sí, claro.
Fuimos titulares en medios nacionales de televisión, de prensa y tal, y ahora mismo
y
volvemos.
Luego repercusión internacional también que tuvo.
Pero el miedo que yo tengo es que volvamos a hacer noticia con alguna revuelta o con alguna movilización de la gente que lo está pasando mal en esos campamentos ahora
sí.
De
y
las
que se
raíces
sigue, y siguen quejándose
y ese es el miedo que tengo, que vaya a suceder un tema grave y que seamos noticia en ese sentido, y a lo mejor servirá para que nos miren, pero qué triste, ¿no?
Sí, no, porque si el otro día hablando de turismo con Enrique Lucini, Enrique Lucini decía, imagina tú que el programa de vacunación se consigue llevar a cabo, que se convierta en un éxito y que para el verano tengamos un plan de vacunación más o menos correcto y podamos respirar un poco más, ¿no? La marca turística de Canarias, si continúan los conflictos con la inmigración aquí en esta tierra, la marca turística de Canarias va a seguir perdiendo peso. La gente no querrá venir a una tierra insegura porque dirá, oye, yo a Tenerife no puedo ir. ¿Por qué? Porque tengo este problema también ahí en la
Hombre,
isla de Tenerife.
Hombre, yo leí estos días que ya Grecia nos está superando.
Grecia está superando no a Canarias, a España. Está superando a España, que es superar a la segunda potencia del mundo turística. Grecia ya está superando a España.
Es que nosotros deberíamos cuidar a tope todo lo que tiene que ver con Canarias y con su futuro, con la divulgación de las bondades de esta tierra para venir de vacaciones, con la gente que tiene ganas de viajar después de todos estos meses de pandemia.
Porque los expertos dicen que hay ganas de viajar.
Sí.
Hay ganas de los turistas, los que quieren conocer mundo, los que son turistas de verdad, dicen, yo tengo ganas de coger un avión ya.
Es que solo hay que salir a la calle y mirar cómo está el cielo hoy en el Puerto de la Cruz y cómo puede estar ahora.
El Puerto de la Cruz este 23 de febrero.
¿En febrero? Ya solo con eso somos un atractivo turístico.
Sí, 90%. Exacto. Mira, yo he dicho siempre eso. El Puerto de la Cruz, con todas las carencias que tiene, simplemente con un día de sol en este mes de febrero,
claro.
Ya lo tiene todo. Ya lo tiene todo en Europa, dices tú, ya está. No pido más. El turista dice, no pido más. Déjame pasear bajo el solito, estar en el lago, ir a la Plaza del Charco, visitar Playa Jardín, estar en el Tahoro, lo que sea. Y las carencias que tiene el puerto. Pero con estos 22, 23 grados,
por supuesto,
ya dices tú, no compite nadie contigo.
Entonces vamos a intentar llenar el resto de valores que tenemos en la isla y eliminar todo aquello que pueda resultar negativo para el turista.
A ver, traidora, tú no has ido a comprar nunca al mercado del Puerto de la Cruz.
Sí he ido.
¿Sí has ido?
Sí.
Ah, bueno.
Bueno, no suelo ir todos los días, pero...
Es que, no, pero no, porque acabamos de entrevistar a Roberto, ¿no? A Roberto Medina. Yo digo que el mercado municipal debe jugar un papel cada vez más importante, ¿no? Son 60 comercios los que están abiertos ahora mismo.
Hombre, y es también un atractivo turístico, que si se cuidara un poquito...
Lo ha sido siempre,
¿claro?
Lo ha sido siempre, sí, pero que se cuide más todavía,
claro,
se potencie más.
Mira,
¿no?,
el mercado en Madrid, de San Miguel y de sitios así, bueno, vamos a ser un poco realistas y no vamos a hacer el mercado San Miguel aquí en el puerto, pero
no,
bueno,
pero,
un poquito más curioso.
Pero tenemos el mercado municipal.
Claro, ayudarles a todos los comerciantes que están allí.
Sí.
Y jornadas de degustaciones y todo eso que me imagino que se están
O sea haciendo. Que tú has entrado en el mercado, ya has comprado en el mercado, ya has consumido en el mercado.
Sí.
Qué bien. Yo no te hacía en el mercado municipal.
No, ¿por qué?
No, en otros lugares del Puerto de la Cruz, comprando en otras tiendas o lo que sea, en otras ventitas o lo que sea, pero no en el mercado. No te veía yo por allí. No sé, no te veía. La segunda planta sí. La segunda planta del mercado.
También he ido al consorcio. En la tercera.
En la tercera al consorcio. En la tercera.
Que me lo conozco un poco.
Pero en la segunda están las terracitas y eso ahí. En las terracitas se come muy bien en el mercado. Se come muy bien en el mercado municipal.
No, pues fíjate, a comer no he ido.
No. Pues se come muy bien en el mercado. Cuento la anécdota, jefe, de una comidita con concejales del grupo de gobierno en el pasado mandato.
¿Y qué pasó?
Que lo pasamos muy bien.
¿A ti invitaron a ti los concejales?
Sí. ¿Y al jefe? El jefe se puso ciego. Sí, pero estaban allí los elementos más importantes del equipo de gobierno. Y lo pasamos muy bien. Muy bien, ponían de todo allí.
Te cuento la anécdota
más bonita y más graciosa de ese momento. Que cuando terminamos, alguien pide la cuenta. Alguien pide la cuenta. ¿Te acuerdas, jefe? Alguien pide la cuenta en aquel mercado municipal cuando el jefe se había puesto ciego comiendo con el equipo de gobierno y yo también. Y piden la cuenta. Y traen la cuenta. Traen la cuenta y la cuenta es un verdadero disparate. Aquello era, pero vamos.
Pero comieron marisco.
Lo que se comiera. Pero la cuenta fue un verdadero disparate. Un disparate. La gente se pasaba la cuenta ya. Y nadie se atrevía a decir nada. Y empezaron todos a poner el dinerito encima de la mesa, ¿no? Bueno,
claro.
Tanto esto, venga, tan. Pero. Pues, y solamente una concejal del equipo de gobierno, y daré el nombre porque demostró lo que hay que tener cuando dice, oye, que esto no está bien. ¿Cómo va a estar bien esta cuenta? Pues Antonia Domínguez, con el carácter que ella tiene siempre, dice, oiga, por favor.
Concejala de comercio de aquella época, ¿no?
Efectivamente. Una debilidad mía en la política del Puerto de la Cruz. Lo llamó y dice, esto está bien. Esto no puede ser así.
¿Eso es precio de concejal o precio de ciudadano?
¿Sabes lo que había hecho, no? Que había cogido y había puesto. Se pidieron como dos botellitas de vino para todo. Bueno, pues se habían sumado como...
Cuatro.
Cuatro
cinco.
Y más.
A precio de concejal.
Y aquello había abultado la cuenta. Y solamente una mujer tuvo las agallas para decir, che, por favor, esto no. Esto no. Esto no es así. Haga usted la cuenta bien. Los demás, los varones que estábamos allí, los hombres, agacharon la cabeza y dijeron, si hay que pagar esto, se paga esto. Y ella dijo, no, lo que es la mujer.
Claro que sí.
Dice, ¿por qué voy a pagar yo esto? Sí, pero si yo me he bebido una copita y el director de Gente Radio se bebió la botella.
Pero a lo mejor si el dinero hubiera salido de los bolsillos de cada uno, a lo mejor se hubieran mirado la cuenta más.
No, hombre, que fue del bolsillo de cada uno.
Ah, no lo pagó el ayuntamiento.
Ah, no. Uy. No. Claro, no. Allí estaban sacando. El dinero se puso de la cartera de todos nosotros. Claro. Y entonces, claro, ella vio la factura. Nosotros nos estábamos riendo. Yo me estaba riendo con Víctor Cabo. Porque Víctor Cabo no hacía más que reírse ante todo lo que estaba pasando. Pero Antonia Domínguez se tomó aquello muy en serio.
Claro.
Dice, oye, ¿pero esto de qué va? ¿Esto de qué va? Y fue una mujer la que alzó la voz y dijo, por eso te digo que la anécdota es buena,
sí,
porque los hombres callaron y la mujer fue la que dijo, a mí...
Tiene más agallas.
Tiene más agallas, la mujer tiene más agallas. Sí, es lo que... A eso voy. ¿Tú harías lo mismo o no?
Claro.
¿Tú te quejarías? Pues yo creo que los hombres en aquel momento demostraron no tener lo que hay que tener. Y estaba, creo que estaba el alcalde también, ¿no? El alcalde no estaba. Uy. Ahora no recuerdo si estaba Lope o no estaba Lope. No, ahora no lo recuerdo, pero estaba todo, casi todo el grupo de gobierno. Y fue ella la que saltó. Dice, no, por favor.
No siempre hay que revisar las cuentas.
No, pero si la habían revisado todos. Me dice, bueno, pues si es esto, es esto. Y yo como me había tomado, yo como había pedido una botellita de agua, ¿verdad?
Un impuesto revolucionario allí.
Había pedido una botellita de agua y Víctor era, pero come algo, ¿no? La botellita de agua.
¿Y pagaste por la botella de agua o pagaste a
yo puse cada mi euro uno? Yo puse mi euro y me lo quitaron. Me dijeron, no pasa nada.
Bueno, una
no
botellita de agua te podemos invitar.
¿Dónde comes tú mejor en la isla de Tenerife? Te voy a decir el porqué. Porque este fin de semana, el sábado, me han convencido mi familia, me ha convencido para saber si podemos buscar algún sitio donde se pueda comer con seguridad y tranquilos. Ahora mismo lo hay.
¿Pero en una terraza?
En una terraza, por supuesto.
Sí, claro que hay. Sí,
¿seguro? ¿En la capital?
¿En Santa Cruz?
Sí, pero en un barrio muy concreto de Santa Cruz. Marinero.
¿En San Andrés?
Sí. ¿Se podrá?
¿Porque quieres ir a San Andrés este fin de semana?
Una persona a la que quiero mucho dice, oh, qué bien lo pasamos siempre que vamos allí, qué bien comemos siempre en la terraza, en esa terraza.
¿De un sitio concreto?
De un sitio muy concreto, de San Andrés, muy, muy popular y muy conocido. Bueno, San Andrés, se come muy bien en San Andrés.
Sí.
Al que le guste el pescado, San Andrés, ¿no? Por ejemplo, y otras cosas. Y yo voy en busca de un buen producto marinero. Y entonces me dicen...
No, yo esa zona la verdad es que hace mucho
tiempo...
¿San
Andrés?
Que no voy a comer.
Sí, pero a mí me gusta San Andrés, ir allí. ¿Se podrá
es
comer?
Es típico, es una cosa...
Sí.
Sí.
Porque también me han dicho, ¿San Andrés o Garachico?
Ay, Garachico me encanta. Tengo debilidad por Garachico.
¿Pero para comer también?
También.
También, sí. A mí en casa me han dicho, ¿San Andrés o Garachico? Pero que se pueda comer con seguridad. Y yo, hombre, sí, en una terraza... ¿No? Una mesa para cuatro. Yo creo que se puede comer bien, tranquilamente, con todas las
medidas.
¿En todos
estos meses no has ido a comer a ninguna terraza?
No, la family sí, pero yo no. Y tengo ganas. Tengo ganas. La familia sí ha ido. Sí ha ido.
Pues te admiro porque yo, con lo que me gusta salir...
Claro, no. Y a mí también, yo con la familia me gusta ir a un punto concreto de la isla, sea al sur, sea al norte, me es indiferente. Y disfrutar de la comida con mi familia, me gusta. Siempre me ha gustado, pero la pandemia me lo quitó. Y la familia poco a poco ha ido recuperando la normalidad y va a distintos lugares, ¿no? Y consume. Y yo este fin de semana me gustaría, este sábado, no el domingo, el sábado.
Vas a tirar la casa por la ventana.
¿Pero dónde? ¿Garachico, San Andrés? Es lo que... Hombre, Garachico lo conozco muy bien, trabajé muchos años allí.
¿Es verdad?
Sé que,
el gabinete de prensa,
claro,
¿no?
Y sé que voy a comer bien, ¿no? Pero también en San Andrés se come fenomenal. A mí me gusta mucho San Andrés también. A mí me gusta mucho. ¿Y tú eres una enamorada de Garachico?
Sí, me encanta.
¿Sí? De la Isla Baja,
está
Garachico.
Está muy cuidado, está un municipio muy bonito.
De la Isla Baja, Garachico.
Sí.
Hay que reconocer, aunque nos escuchen mucho en la Isla Baja, ya saben que yo soy un enamorado de los Hilos, de Buenavista, del Tanque, pero Garachico tiene...
Sí.
esa particularidad, ¿no? Que lo convierte casi... Yo cuando trabajaba allí al frente del gabinete de prensa con Ramón Miranda, titulábamos muy a menudo la capital turística de la Isla Baja, ¿no? Sí. Eso le gustaba muchísimo a Ramón Miranda, lo ponía así.
¿Y sí, qué sí, es sí. de Ramón Miranda?
Y me pone la cara... ¿Y qué es de Ramón Miranda? Fue director
Como
general...
Como dicen en el puerto, ¿es vivo?
No, ¡Es vivo Ramón Miranda! Es verdad, lo dicen en el puerto. Bueno, siempre. ¿Es vivo tu padre?
¿Es vivo?
Es vivo. Es vivo Ramón Miranda. Es vivo. Tiene hasta partido político. Tiene hasta partido político. Oye, alcalde durante muchos años.
Sí,
presidente
años?
De la FECAM. ¿Sí? Presidente de la FECAM. Director general...
De deportes,
de
¿no?
deportes. Del gobierno de Canarias. Y luego ya... Bueno, lo que pasa en política, ¿no? Pero ahora ha creado un nuevo partido y está muy activo en las redes sociales.
Ah.
Está muy activo en las redes sociales. Siempre le vemos visitando los barrios, compartiendo fotografía con algún vecino, con alguna vecina. Muy bien. Su partido tiene representación en el ayuntamiento. Creo que tiene un concejal o dos. Ahora no recuerdo. Él no, ¿eh? Pero creo que uno o dos concejales tiene el partido que formó o que creó, alejado ya de Coalición Canaria, ¿no? Uh-huh. Y no creo que le haga demasiada pupa
a Coalición.
A José Heriberto González. Que también está desaparecido en combate. Ya no tiene tanta actividad Berto en las redes sociales. ¿Te acuerdas que una época en que Berto prácticamente mantenía conversación con todos los vecinos a través de las redes sociales? Pero ahora, no sé qué... Hace tiempo que no hablo con Berto. Es que corre un riesgo.
Es que
riesgo
las redes sociales tienen sus
queman.
Más y sus menos, claro.
No, y al final terminas
quemando.
Para lo
bueno y para lo malo.
Sí. El alcalde de Garachico, yo se lo eché en cara muchas veces. Le digo, es muy arriesgado lo que tú estás haciendo. Porque estás todos los días poniéndote en la red social, a todas las preguntas y además con el compromiso de responder a todos, porque él no dejaba de responder todo lo que le preguntaras, ahí estaba. Uh-huh. Él, eso te quema, al final termina.
Eso lo puedes mantener un tiempo, pero si estás con las labores también de gestión de un ayuntamiento, otra cosa es a lo mejor estar en la oposición o que también es más fácil criticar, porque una cosa es gobernar y otra
si
cosa es estar en la
oposición. Bueno.
Claro.
Sí, pero de Berto, hace tiempo que no hablo con mi amigo Berto, a ver si lo llamo para una entrevista, pero también es verdad que de Garachico ahora mismo, si le preguntamos...
Me comentaron que estaba en venta o el San Roque o que lo iban a cerrar. O...
El Hotel San Roque, ¿verdad? Ese rumor me llegó a mí hace ya más de un mes. Un rumor.
Una pena porque un hotel precioso, la verdad.
Yo creo que es, lo digo, conozco muchos hoteles, pero si hay un hotel con encanto...
Sí, exacto.
Es el Hotel San Roque. Hay que entrar para ver, tú has entrado, por
sí,
lo tanto.
Sí, sí, sí.
Es un hotel...
Todas las habitaciones diferentes y, bueno, una maravilla.
Una inversión,
sí,
¿no?
Sí.
Y es una pena. Pero, obviamente, yo entiendo, si ese rumor que a mí me llegó a través de un compañero que trabaja en la Isla Baja, si eso es así, obviamente es consecuencia de,
hombre,
todo,
claro,
de todo lo que estamos viviendo.
Pero es una pena.
Es una pena, es una pena. Bueno, pues nada, el caletón para bañarte.
Ay, sí.
¿El caletón o la piscina? El caletón. Las piscinas naturales, ¿verdad?
Sí.
¿O la playita del muelle?
Aquello que se parece a San Telmo, que te gusta a ti tanto
sí,
San Telmo.
Sí, 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 sí. ¿Qué? No. ¿A ti te gusta más San Telmo?
Yo sí.
Sí, sí, sí. ¿Pero por qué no?
Claro.
Pero te vas a la puntita. Allí al Rebozo.
A coger la solita.
El Rebozo es lo mejor que hay en San Telmo, sin lugar a dudas.
Sí.
¿Te gusta más San Telmo que el lago?
Claro, por supuesto, donde esté
cuidado,
el mar.
Cuidado, sí, vale, vale. Hay algunos que son del lago, ¿no? Tal.
Bueno, yo hace añísimos que no voy al lago, ¿eh? Te lo digo de verdad.
El alcalde nos va a tener que... El alcalde dice, ¿pero qué están diciendo? Digo, pues yo hago...
Sí,
de
es verdad. Pero
para bueno. O sea, hemos entrado al lago
sí.
como... O sea, para trabajar, ¿no? Tú y yo hemos visitado el lago con Carlos Alonso en ruedas de prensa, o sea, pero para disfrutar del lago...
¡Buf! Pero hay que volver.
Sí, pero lo que tú has dicho, el agua de mar.
Sí.
Como el agua de mar, no hay nada. San Telmo, el muelle, Playa Jardín. ¿Cuánto hace que no piso yo Playa Jardín para pegarme un baño en Playa Jardín? ¿Tú?
En Playa Jardín lo tengo más cerquita.
¿Lo tienes más cerquita?
Sí.
Pero aún así, ¿prefieres San Telmo?
Sí.
¿Eh? ¿Qué seguimos con la A?
Sí.
La pasada semana fue aburrimiento.
Sí. Y ahora, adversidad.
¿Pero qué te pasa? aburrimiento, adversidad.
A ver si empezamos
todo
con
porque
lo positivo.
Vas al dentista. Una adversidad ir al dentista, pero si es tu primo, no pasa nada. Ya verás, me vas a llamar y me vas a decir, Lore, estoy formidable.
Sí, 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 a ver. Estoy,
de verdad, sin
una
anestesia.
Cara
sin anestesia. A ver,
vamos con Churchill.
Wow, adversidad. Él supo de adversidades, ¿eh?
Sí, sí. Los hombres y los reyes deben juzgarse por los momentos críticos de sus vidas.
¿Le podemos enviar esto a Ángel Víctor Torres?
Pues sí. Y al rey.
Y a
Felipe V.
Felipe VI.
Ay, perdón.
Ya le quito un palito. ¡No le quites el palito al jefe del Estado! A Felipe VI. Le podemos enviar esto, pero sobre todo a Ángel Víctor
Qué
Torres.
Qué feo le van a hacer hoy, ¿no? Al rey.
A Juan Carlos.
No, a Felipe.
¿A Felipe? ¿Qué?
Que va a visitar el Congreso con motivo del 23F y han dicho los partidos
que algunos
que no van.
Sí, algunos.
Bastante, sí.
Sí, claro. Entiendo que los nacionalistas no irán, que Unidas Podemos, aunque esté en el gobierno, hará un feo.
Los catalanes,
los vascos, el bloque nacionalista gallego. Espero que Ana esté allí presente, Ana Oramas. Sí. Espero que esté presente la representante de Coalición Canaria. ¿Esto es lo que pasa en este país?
Es que este país está complicado.
Bueno, ahora te
complicado.
Pregunto, 23 de febrero de 1981, eras una niña.
¿Sabes
todavía.
¿Sabes dónde estaba?
Claro, es la pregunta.
Es que me acabo de acordar, estaba en el dentista.
¡Venga ya!
¡Te lo juro!
¿Con tu primo?
¡No!
¿En, ¿En serio?
¿Con Salvador? Sí.
A ver, recordemos, fue...
Y estaba la radio encendida.
6:30 de la tarde.
Yo tenía, voy a decir la edad, 10 añitos.
¡Qué bueno, Dios santo! Bueno, pues ya está.
Y, fíjate, y estaba oyendo aquello que no me enteraba mucho de lo que estaba pasando.
Vale, pero ¿estabas ya en la consulta o estabas haciendo...?
No, estaba dentro... En la camilla y Venga. Estaba la radio puesta.
Ah, pero bueno, es una anécdota estupenda.
Sí, sí, sí. Y voy hoy, 23 de febrero, al dentista otra vez.
Uy, uy, uy. Uy, hoy pasa algo, ¿eh? Hoy hay una intentona, ¿eh? Lo digo sinceramente. ¿A qué hora tiene...? Bueno, ya lo dijo, a la una.
A la una y media.
A la una y media hora canaria. A la una y media hora canaria, oyentes de Gente Radio, Marta Casanova vuelve al dentista 40 años después del 23 de febrero. El elefante blanco, que siempre se ha hablado...
El colmillo.
El colmillo, Marta Casanova es la responsable. Fue la responsable en aquel... Oye, qué bueno, 10 añitos, una niña que escuchaba en la radio. Pero hombre, eso es una anécdota maravillosa.
Sí, sí.
Una anécdota, haber empezado por ahí la sección.
Es verdad, es verdad.
O sea, a las 6:30 de la tarde, sí. Un 23 de febrero de 1981, una niña llamada Marta Casanova estaba en el dentista.
Bueno,
y
otros estarían, claro.
Claro. Sí, pero qué bueno.
Hombre, nosotros nos alegrábamos porque...
Y la anécdota de que 40 años después vuelve el 23 de febrero y vuelve Marta a estar en el dentista. No, pero que es lo tuyo. Lo tuyo para escribir una novela ahora mismo, dice. Oye, 40 años después y sí, vuelvo sí, a estar sí, en sí. manos de un dentista.
Lo que pasa es que ahora en los dentistas te ponen música relajante, sí. de fondo,
y
chill
tienes
out.
La imagen de la consulta en
claro,
aquel...
Claro, pero en aquel momento estaba puesta la radio, las noticias y... Bien.
Y la consulta muy fría, ¿no? La consulta, ¿no?
Sí.
Entonces sí cabía el miedo
sí,
cuando
sí,
visitábamos
sí,
al
sí,
dentista.
Sí, sí.
Uf. Cuidado.
Sí, pero bueno.
Matarife. Pero vaya, la anécdota
sí, graciosa,
me acabo de ahora. Graciosa y ha estado bien. O sea, sí. ¿Dónde estaría? Pues a lo mejor estudiando con algún librito no. en casa, no sé qué, no sé cuánto. No, en el dentista. Pero, ¿en el dentista? Y hoy a la una y media también con
Como
el dentista.
Como ves, me cuido bastante la boca.
Sobre todo el 23 de febrero. Sobre todo el 23 de febrero. Te cuidas un montón la boca. La boca es importante cuidarla.
Sí, sí. Yo creo que sí. No,
no, lo digo muy en serio. La boca es muy importante cuidarla, sí. ¿eh? Mm. En casa, la boca es la boquita.
Sí, sí.
Dos veces al día.
Sí.
Yo me limpio los dientes con el cepillito.
Yo cada vez que como. Desayuno, almuerzo y cena.
Bueno, vale. ¿Desayunas?
Me lavo los dientes.
Vale. Ah, no, pero yo lo hago. Yo,
o sea,
como no
si
desayuno.
Fuera,
claro, o sea, yo.
Pues muy bueno desayunar, ¿eh?
Sí, es bueno desayunar.
Por eso.
Es bueno desayunar.
Tienes que desayunar.
O sea, ¿tú recomiendas cada vez que se come?
Sí.
Uf. ¿Merienda?
Hombre, si no, está fuera y
si
tal.
Si está fuera, no. Pero si claro, estás en casa...
Sí, yo...
Sí, sí. No. Si la gente, los sí. especialistas lo dicen. Hay que cuidar la boca porque sí. por ahí entra todo, ¿eh?
Es para toda la vida.
Es para toda la vida. Marta, te quiero mucho. A la 1:30 tu primo te va a tratar bien. Y yo, el miedo que tengo es que a la 1:30 voy a estar escuchando la radio sin lugar a dudas porque va a saltar la última hora. Última hora desde el Congreso de los Diputados. Vemos a
bueno,
unos,
va a estar...
A unos
el
militares.
Acto, ¿no?
Sí. Pero
pues ahora, más o menos.
Sí, ya tú empezaste quitándole un palito al jefe del Estado.
Es verdad.
Has dicho Felipe V. Ya empezamos mal. ¿Qué puede pasar a la 1:30?
En fin. Yo espero que este país coja conciencia de la importancia que tiene respetar la Constitución.
Claro que sí. Y más ahora. Y sobre todo, tener en cuenta que los que cometieron aquella intentona han pasado 40 años. Pero que en 2017 en Cataluña se hizo algo muy feo, muy terrible, ¿no? Y que esos que lo hicieron, los partidos que apoyaron aquello, más Bildu y todos estos, están apoyando al gobierno. Y que hoy harán un feo al jefe del Estado, ¿no? Y quedarán fuera. Por lo tanto, hay ciertas
anomalías.
Pero yo
también hago un llamamiento ya antes de acabar a todo el resto de los partidos, que si tan mal lo está, por ejemplo, estas críticas del gobierno y las trifulcas que tienen entre Podemos y PSOE, ¿por qué no apoyan al PSOE y le dicen, mira, nosotros te damos nuestro apoyo y quítate de encima a esta gente que te está fastidiando?
Estoy contigo.
Es que no hay una unidad, entonces aquí no vemos solución porque todos se tienen los trastos a la cabeza de todos. La ministra del PSOE poniendo de vuelta y media a sus compañeros ministros del Partido de Podemos, entonces tú dices, y siguen gobernando, y esto, ¿hacia qué deriva nos lleva?
Pues mira, has terminado, después de la broma, has terminado como a la periodista que eres.
Pues sí, es que es un poquito preocupante.
Mira, el jefe dice que nos tenemos que ir, que todo va bien, que él también tiene que ir al dentista. Bueno. Marta, ¿la próxima semana?
Sí, más.
Que me encanta tenerte aquí.
Igualmente.
Un besito.
Un abrazo a todos.
¡Publi! Bueno, otro invitado y nos quedamos en el norte, pero nos vamos al bello municipio del Sausal, Sergio Rivero. Sergio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, qué alegría tenerte ahí al otro lado del teléfono, te estoy escuchando estupendamente. Vamos a hablar de artesanía. Vamos a hablar de artesanía y además con un producto canario, con la palmera canaria, porque vamos a hablar de un colectivo de artesanos en el Sausal que están trabajando y están haciendo un trabajo realmente encomiable. Yo tengo aquí una serie de fotografías que pone de manifiesto lo que es el buen hacer de estos jóvenes en el municipio del Sausal. Sergio, ahora hay una exposición, ¿no? Una muestra de artesanía con palmera canaria en la sala de exposiciones que comenzó el pasado 12 de... el pasado viernes 12, no, el pasado, sí, el pasado viernes 12 y finalizará el 28 de febrero de 2021, ¿es así?
Sí, señor.
Ajá, cuéntanos un poco qué tenemos en esta exposición, qué trabajo hacen ustedes, repito, con la palmera canaria.
Pues tenemos gran variedad de cosas, desde bichitos hasta, pues, hemos empezado a hacer escudos de fútbol, pescados, cualquier tipo de cosa que se nos venga a la cabeza lo podemos hacer.
Oye, ¿y por qué este nombre colectivo de artesanos Chochos y Mosca?
Pues la verdad que el nombre empezó siendo una broma, donde lo comenzamos a hacer aquí en el Parque de los Lavaderos, y con él seguimos para adelante. Ahora estamos ahí en... situados en el taller que tenemos ahora y tal.
Ajá. Lo que hacen ustedes, en definitiva, Sergio, es el reciclaje de estas palmeras para luego elaborar estos maravillosos trabajos que yo estoy contemplando con una maestría realmente soberbia. O sea, es reciclar la palmera que ustedes limpian y esculpen a mano con y además creando las formas más variadas.
Sí, señor. La palmera, aprovechamos las hojas que no valen, las secas, se puede decir, las podamos, las limpiamos en el lugar y luego las llevamos al taller y ahí es donde las pintamos, dibujamos y vamos esculpiendo.
Hay una verdad que ustedes dejan reflejada en la nota que yo estoy leyendo, porque dicen ustedes, hay jóvenes y no tan jóvenes que cuando se aburren utilizan su tiempo para dejar su pueblo un poco peor de lo que estaba. Esto es verdad, Sergio. Por lo tanto, el mensaje que tú debes enviar a la gran familia de oyentes de Gente Radio es que, primero, visitar el Sausal, que todavía estamos a tiempo, para visitar esta exposición, esta muy buena exposición en la sala de exposiciones del Sausal en la Plaza del Príncipe, frente al Ayuntamiento, no tiene pérdida, de miércoles a domingo de 5 a 8 de la tarde. La entrada es libre, pero el aforo es limitado, solamente 10 personas dentro de la sala, y permanecerá abierta hasta el 28 de febrero. Pero también es verdad que este mensaje de que ahora el que se aburre parece que no encuentra otro divertimento que destrozar el mobiliario urbano, afear el pueblo, pues que sepan que hay otra forma de divertirse, que es esta, la de crear con las manos y apostar por la artesanía, por ejemplo.
Sí, claro que sí. Nosotros mismos, el Parque de los Lavaderos, lo empezamos adornando, todo empezó ahí, adornando el Parque de los Lavaderos.
Qué bueno.
Pero la gente nos respetaba, incluso se llevaba las piezas a medio hacer, así, sin terminar.
¿Qué me cuentas?
Sí, por eso decidimos trasladarlo aquí a la plaza y que la gente lo tenga más cerca, así. Se ve que al que no le gusta le cuesta un poco más destrozarlo.
Ay, qué triste. Oye, ¿cuánto tiempo lleva, por ejemplo, todo el proceso? O sea, reciclar esa palmera, la poda de palmeras que limpian ustedes y después ya ponerse a trabajar. Por ejemplo, una figura en la que tú trabajes, ¿cuánto tiempo aproximadamente te lleva?
Depende. Puede durar un día o una semana.
El trabajo de una semana, por ejemplo, ¿qué trabajo, por ejemplo, te puede llevar una semana?
Pues aquí en la sala de exposiciones tenemos una motocicleta que le hicimos a una pizzería que hay aquí al lado.
Sí.
Y el símbolo, y le hicimos la moto con el pizzero, todas las piezas perfectas. Una semana y media estuvimos haciendo.
¿Una motocicleta?
Sí.
Pero, vale, pues ya yo visito la exposición, pero ya mismo. ¿Cuánto?
Debería.
No, pero es que me has convencido. O sea, ya con las imágenes yo tenía prácticamente decidido visitar la exposición, porque a mí me gusta mucho el Sausal. Y así ya lo sabe Mariano, que el alcalde, que soy muy asiduo. Pero ya con lo que me has contado, es verdad que... mientras el pueblo duerme, ustedes por la noche lo que hacen es ir, yo qué sé, mirando qué palmeras son las que hay que retirar y todo esto.
Sí, más bien es la colocación de los hoyos. Al principio, cuando comenzamos, por las noches los colocamos en los jardines para que sorprendieran a los niños por la mañana y a la gente que venía al pueblo.
O sea, a mí me había llegado la información de que por las noches también se dedicaban ustedes a recoger esas palmeras, pero lo bueno es que ustedes por la noche lo que hacen es, porque ahora son tres los componentes, ¿no?
Sí.
Son tres los componentes de este colectivo. Lo que hacen por la noche es, vamos a sorprender y vamos a colocar nuestro trabajo en este punto concreto.
Claro, los colocamos en los jardines del pueblo que nosotros elegimos, y así por la mañana la gente cuando... se levanta, se lleva una sorpresa.
Qué bueno que esta iniciativa, Sergio, no haya quedado desapercibida, que cuenten ustedes con el Ayuntamiento del Sausal.
Sí, claro, tenemos el apoyo, nos han proporcionado un taller, incluso que antes lo hacíamos en el Parque de los Lavaderos, como te digo, al aire libre. y un montón de gente se aprovechaba y nos quitaba la mitad del material porque lo veían bonito.
O sea que el ayuntamiento incluso ha facilitado recursos, el local, y tanto Carlos como Tito como tú, porque Carlos y Tito son los otros dos compañeros del colectivo, pueden trabajar en mejores condiciones.
Sí, señor.
Oye, pues, venga, haz el mensaje final, invita a todo el mundo, a todos los oyentes de Gente Radio que te están escuchando, a visitar esta exposición en el municipio del Sausal, que abrió sus puertas el pasado viernes 12, y se clausurará el 28 de febrero. Hay que invitar a todo el mundo a visitar esta exposición. Venga, Sergio.
Sí, dejar invitados a todos los oyentes de Gente Radio. Abrimos de miércoles, domingo, de 5 a 8 de la tarde.
Sí.
Y como bien dice, hasta el día 28, que es este domingo.
Miren, Carlos Martín Ravelo tiene 40 años. Juan Luis Delgado Valladares Tito tiene 35. Y Sergio Rivero Rodríguez, lo digo Sergio, digo los años.
Sí, sí.
¿Seguro?
Seguro, hombre.
Es que eres el más jovencito de todos, o sea, tienes 30 años y han decidido usar su tiempo libre, un par de navajas y cuchillos, una sierra, pegamento y su vena artesana para llenar los jardines, parques y plazas de su municipio con simpáticas figuras de animales elaboradas con restos de la poda de palmeras canarias. Todo por puro amor al arte. De verdad, Sergio, gracias, de verdad.
Gracias.
Te lo digo de corazón, gracias por este trabajo artesanal, gracias también al Ayuntamiento del Sausal por la colaboración y, por supuesto, a tus dos compañeros, a Carlos Martín Ravelo y a Juan Luis Delgado Valladares, por estar ahí contigo trabajando. Un gran trabajo, de verdad, y todo por puro amor al arte. Visitaré la exposición, que quede claro.
Vale, aquí le esperamos.
Un abrazo enorme.
Vale, igual.
Igual. Gracias a ti. Oye, de verdad, interesante. Muestra de artesanía con palmera canaria en la sala de exposiciones del Sausal. Aquí tengo un pedazo de hormiga. Debe medir como 2 metros. 2 metros. La hormiga esta mide 2 metros y está ahí. Se levanta uno por la mañana y dice, ¿y esta hormiga? Aquí están los tres protagonistas, tres sausaleros con sus figuras mostrando una enorme tortuga y todo tipo de insectos. Recuerden ustedes, con palmera canaria. Y aquí, muy cerca de la entrada del ayuntamiento, en uno de los lugares más bonitos que tiene el municipio, ahí vemos un enorme folelé. Un folelé. Jefe, ¿tú sabes lo que es un folelé? A ver. Ah, pero porque te lo ha soltado el... Un folele. Una libélula. Claro, un folele. Ahí tenemos un maravilloso folele. Bueno, pues no pierdan ustedes la oportunidad. Vean ustedes también aquí en la página web del ayuntamiento el trabajo que realizan para luego crear estas figuras maravillosas. Todo nuestro reconocimiento a estos tres muchachos que trabajan la artesanía en el municipio del Sausal. Y ahora, antes de continuar con el programa, me van a permitir ustedes, porque tenemos a la espera a Ignacio Gómez, me van a permitir ustedes que les dé a conocer una cuestión interesante. Más de 400 personas siguieron la jornada online organizada por CaixaBank a través de su línea de negocio específica para el sector agrario, Agrobank, en la que se abordaron las principales novedades en materia de fondos agrarios para las islas de la mano de la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Bano Estende, y del viceconsejero del sector primario, Álvaro de la Bárcena, con la moderación de la presidenta de ASAGA, Ángela Delgado. En la apertura de este encuentro, organizado en el marco del ciclo de charlas CaixaBank, el director territorial de la entidad financiera, Juan Ramón Fuertes, destacó la gran acogida de esta convocatoria que hemos promovido para acercar la mejor información, las mejores ideas y los mejores y las mejores soluciones en cada uno de los ámbitos del sector agrario. Durante su intervención, la consejera Alicia Van Oostende repasó la situación actual del sector primario y la incidencia de la pandemia en un sector estratégico para la sociedad y economía de las islas. La consejera destacó las medidas específicas para Canarias que contempla el POSEI y el PDR y las modificaciones planteadas desde el gobierno para 2021. Respecto a la ganadería, la consejera resaltó el apoyo a la producción de huevos locales y la simplificación de las ayudas para la leche a la industria quesera para facilitar los trámites a los ganaderos de Canarias. Por su parte, el viceconsejero Álvaro de la Bárcena destacó el plan financiero del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, FEM, unos fondos con, en cierto modo, desconocidos y que son fundamentales por el potencial que representa el desarrollo de todos los kilómetros de océano que están infrautilizados por energía renovable e industria y también de cara a la profesionalización del sector pesquero tradicional canario. Por último, decir que la jornada ha contado con el respaldo de Agrobank, la línea de negocio específica de CaixaBank para el sector agrario, que ha consolidado su liderazgo en este segmento de Canarias con más de 8.000 clientes del sector en las islas. Bueno, Ignacio Gómez, Bursaco, Nacho, buenos días.
Buenos días, Lorenzo. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio.
Me alegro de tenerte, compañero, ahí, porque, claro, ya dije yo la pasada... No, sí, el pasado... A ver, ¿cuándo fue? ¿El pasado?
El jueves,
claro, el jueves, el habitual día en el que Ignacio está con Gente Consumidora, pero Ignacio también forma parte ya del plantel de analistas de la casa, pero no vamos a contar con Ignacio Gómez Bursaco para el análisis político, no. Ignacio, que tiene mucha experiencia en este terreno, es nuestro especialista en la actualidad económica y empresarial. Todos los martes, Ignacio dará cuenta de la actualidad económica y empresarial de nuestra tierra. ¿De acuerdo? Así que hoy, Ignacio, comenzamos con el almacenamiento de las energías renovables y la central de Gorona del Viento en el Hierro, y la polémica de la central de Chira-Soria en Gran Canaria. ¿Qué nos cuentas, querido Nacho?
Pues, efectivamente, las energías renovables de las que tanto oímos hablar constantemente y que se les quiere dar un impulso y que son necesarias para cumplir pues ese gran objetivo que es reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera, uh-huh. Ayudar a mitigar en lo que se pueda el cambio climático, en Canarias tienen un potencial de crecimiento enorme. Pero las energías renovables tienen un problema, que es que no son constantes.
Ajá.
No es un motor que tú arrancas como las centrales eléctricas térmica, que tú arrancas o como un generador, el viento va y viene, las horas de sol no son continuas a lo largo de todo el día, ni muchísimo menos, y esto genera problemas a la hora de gestionar cómo introduces estas energías dentro de una red eléctrica donde convive centrales térmicas y estos sistemas de energía renovable. Y hace unos días, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, agüita con el nombre de la consejería,
sí,
a través de su Dirección General de Energía, presentó la Estrategia de Almacenamiento Energético de Canarias. Una noticia que pasó muy desapercibida, pero que tiene mucha importancia de cara al futuro, de cara precisamente a que podamos ir incrementando el uso de las energías renovables en las islas, por este problema que te estaba comentando.
Qué bien.
Y que va a tener un impacto enorme en todo. Estamos viendo cómo cada vez se venden más vehículos eléctricos, por ejemplo, Y
aquí en Canarias, por ejemplo, Ignacio, ¿sí? La presencia del vehículo eléctrico el canario lo ve con naturalidad, o sea, ¿se ven vehículos eléctricos?
A ver, las ventas siguen siendo muy minoritarias.
Muy minoritarias.
Entre otras cosas porque también tenemos problemas por nuestra orografía,
claro.
Pues exige unas potencias y los vehículos son más caros. Y no nos olvidemos, estamos en una de las regiones más pobres de España.
Es bueno recordarlo.
Entonces, qué bueno recordarlo, es decir, estos vehículos, a pesar de las ayudas y de las subvenciones que tienen, son vehículos caros en comparación con los vehículos tradicionales de combustión, de motores de combustión, pero la realidad es que Europa, y dentro de Europa nuestro país, el impulso a la movilidad eléctrica es incuestionable. Así que en Canarias, tarde o temprano, nos guste o no nos guste,
sí,
podamos pagar más o podamos pagar menos, también tendremos que ir a ese modelo de movilidad más sostenible, basada en la electricidad.
A pesar de la orografía de nuestra tierra, ¿eh?
Sí, a pesar de la orografía, pero bueno, también es verdad que la tecnología va avanzando,
sí,
en estos vehículos.
Sí, sí.
También cada vez hay más puntos de recarga, tanto públicos como en las viviendas. Y precisamente, fíjate tú, precisamente se está contando con las baterías de los vehículos eléctricos, entre otros sistemas, para almacenar la energía renovable que nosotros mismos en nuestras casas podamos generar.
¿Qué es esto del almacenamiento de energético?
De energía, efectivamente. Otra de las propuestas que se impulsa desde Europa es que en las cubiertas de los inmuebles, de nuestras casas, en aquellos que sea posible, y en este documento de la consejería,
¿sí?,
también se recoge, se vayan instalando poco a poco, esto no es una cuestión de hoy para mañana, se vayan instalando paneles solares,
ajá,
paneles fotovoltaicos. Pero volvemos a lo mismo, esa energía que producen esos paneles, por ejemplo, hoy que hace un día radiante aquí en el norte de Tenerife,
cierto.
Bueno, pues estamos desde las 10 de la mañana hasta las 5 o las 6 de la tarde. Esos paneles estarían generando electricidad, pero luego por la noche ya no funcionan, ya no producen nada. Por lo tanto, esa energía en algún lado hay que almacenarla para cuando nosotros por la noche podamos utilizarla. Es verdad que parte de esta energía se plantea el volcarla a la red eléctrica para que la utilice el resto de la sociedad, pero también es verdad que se plantea el almacenamiento en cada inmueble, en cada edificio.
Ay, qué interesante.
De parte de esa energía, bien con sistemas de baterías individuales y también utilizando a los propios vehículos que estuvieran en los garajes en ese momento determinado como reservas de esa energía renovable. Sí. Eso desde un punto de vista particular o individual, a nivel de usuario.
Sí, porque el problema principal,
a llegar.
Sí, claro, el problema principal de todo esto, cuando hablamos,
¿sí?,
de energías renovables, por ejemplo, energía solar, las horas de sol son limitadas, como tú,
exacto,
has puesto de manifiesto, ¿no?
Sí, 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 sí. Y sin embargo hay unas horas de consumo, que suelen ser las horas de la tarde, de la noche, hasta las 12 de la noche, donde, bueno, pues por ejemplo, sol no hay.
Y no siempre sobre el viento,
digo,
por ejemplo.
Que hay que buscar, necesitamos sistemas para poder almacenar, por ejemplo, la energía fotovoltaica,
ajá,
que es la que sería viable desde un punto de vista de inmueble. Lo que no es viable es que nuestros tejados tengamos molinos aerogeneradores, por ponerte un ejemplo.
Vale.
No tiene sentido, pero placas sí, y esa es una de las cosas que se plantea. Ya te estoy diciendo que estamos hablando del futuro a medio y largo plazo.
Mm.
Es una realidad que poco a poco, al principio nos parecerá novedosa, pintoresca, pero poco a poco, con el paso de los años, cada vez será generalizando.
Vale.
Eso desde un punto de vista de usuarios individuales, pero también necesitamos sistemas de almacenamiento de tipo general para toda la red eléctrica. Y eso es lo que plantean estas centrales, la de Corona del Viento, que ya está funcionando.
En el Hierro.
Desde 2014-2015,
uh-huh,
en la Isla del Hierro, y la que se plantea construir en Gran Canaria.
Sí.
Lo que se llama la central de Chira-Soria. En definitiva, ¿de qué van estas centrales? Bueno, consiste en tener dos embalses, dos depósitos a distinta altura, y aprovechando la energía sobrante en un momento determinado, se almacena agua, se bombea agua desde una cota inferior al embalse superior, ese agua se queda embalsada ahí, y cuando hace falta, cuando no hay viento, cuando el sol se ha ido, el día está nublado y no hay energía fotovoltaica, se utiliza ese agua embalsada como una central hidroeléctrica.
Ajá.
Se hace descender por un tubo, mueve unas turbinas y se genera electricidad. Cuando no hay energía procedente pues de los molinos de viento, porque no hay viento, o no hay energía fotovoltaica porque es de noche, por ponerte un ejemplo.
Esto ya está pasando en la central hidroeólica
de Gorona del
viento en el Hierro.
Del viento en el Hierro.
Sí.
Ellos tienen allí 5 aerogeneradores constantemente funcionando, parte de la energía se vuelca a la red eléctrica de la isla y otra parte se utiliza para bombear agua. Cuando les sobra, bombean agua desde un depósito inferior que ellos tienen allí hasta el superior, hasta que lo llenan y lo mantienen. Cuando se quedan sin viento y cuando hace falta por un pico de consumo de energía en la isla, activan, abren las compuertas, activan la central, activan los generadores de electricidad y el agua que está depositada en la parte superior del embalse cae al inferior y con eso se genera energía. Es un sistema, es como si fuera una batería gigantesca, utilizando el agua como elemento para almacenar la energía mecánica.
Y en Gran Canaria,
no olvidemos que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y aquí lo que estamos haciendo es transformando energía sobrante en un momento determinado, la convertimos en energía mecánica a través del agua, impulsándola a una altura, para que cuando haga falta la dejamos caer por gravedad, y ese agua genera, a través de una central de turbinas eléctricas, generan electricidad.
Qué bueno.
En definitiva, en pocas palabras, este es el concepto de este tipo de sistemas de centrales de bombeo y turbina, que es como se denomina.
Y en Gran Canaria,
está funcionando en el,
Y en Gran Canaria se quiere hacer esa central hidroeléctrica de bombeo también.
Exacto. El mismo sistema se quiere hacer en dos embalses, aprovechando dos embalses que ellos tienen muy grandes allí, el embalse de Chira y el embalse de Soria.
Sí.
Los quieren unir por una serie de tuberías y el procedimiento es el mismo. Lo que pasa que en este caso ellos también van a construir o se quiere construir una central desalinizadora de agua de mar, porque, claro, esos embalses que ellos tienen allí se utilizan para el riego de esa comarca, del barranco de Arguineguín, que es la zona donde está situada.
Sí.
Y, lógicamente, el sistema necesita siempre agua, los embalses necesitan siempre tener agua. Entonces, lo que se ha pensado es que utilizando también los excedentes de energía de la red, se desaliniza agua de mar, se bombea a la presa, al embalse superior, y ya se mantiene ahí almacenado. Y luego entras en un ciclo donde, bueno, cuando te hace falta, lo mismo que te acabo de comentar con Gorona del viento en el Hierro. Se abren las compuertas cuando hace falta y se genera electricidad. Cuando sobra electricidad en la red, pues porque están funcionando todos los molinos, por ejemplo, en las horas de madrugada, lo que se llaman las horas valle, donde sobra electricidad, porque las placas fotovoltaicas no están generando, pero los molinos sí pueden estar generando. Y las centrales térmicas eléctricas también siguen funcionando y siguen generando electricidad que nadie consume. Entonces, aprovechar toda esa electricidad que ahora mismo se está tirando, es decir, que no se está aprovechando, precisamente para mover las bombas de este tipo de centrales, para impulsar el agua a los depósitos superiores, para desalinizar agua, y ya te digo, utilizar estos embalses como gigantescas baterías, por eso se llaman sistemas de almacenamiento de energía. Y con eso permitirías ir aumentando el parque de molinos de viento y también el número de placas fotovoltaicas. Esta idea viene ya de hace muchos años. Yo me acuerdo cuando trabajaba en los periódicos que estos temas los traté, y la idea incluso era que en cada isla, salvo Fuerteventura y Lanzarote, porque bueno, son islas que no tienen grandes alturas, pues construir este tipo de instalaciones aquí en Tenerife, en La Gomera también, en La Palma. Lo que pasa es que son inversiones muy cuantiosas. Ten en cuenta que en Gran Canaria se está hablando de unos 400 millones de inversión, que son muchos millones de euros. Y los proyectos previstos para Tenerife, para La Gomera y para La Palma se han quedado en stand-by.
Sí, pero
la experiencia
proyectos...
de Gorona del Viento, no claro. sé si tú te acordarás que eso se vendió mucho como que el hierro iba a ser 100% sostenible, iba a ser solamente iba a funcionar con energías renovables, y la realidad lo que ha demostrado es que con la instalación que ahora mismo tienen ellos allí, están cubriendo más o menos el 50%, depende de cómo venga el año, de los vientos, de las condiciones meteorológicas, pero están cubriendo más o menos el 50%. Es verdad que algunos días consiguen que sea el 100%, algunos días, pero luego haces la media anual de todos los meses, los datos están ahí de la propia central, y se están quedando en esas cifras de vamos a ponerlo, un 50%
de acuerdo,
arriba abajo, de renovables frente a fósil. Eso indica, y estamos hablando de una isla de 10.000 habitantes, eso indica que el uso de las energías renovables, que tanto lo oímos, que los colectivos ecologistas, siempre la cantinela que se utiliza, de que no, de que tenemos que apostar por... Sí, sí, está muy bien, pero la realidad luego de los datos se impone. Y incluso hay controversia en Gran Canaria a cuenta de esta central, que esto es muy típico de nuestra tierra. Es decir, aquí ya no mueves una piedra que no tengas enseguida enfrente a colectivos, plataformas, expertos, pseudoexpertos. Aquí todo el mundo opina y siempre es para poner pega. En el caso de Gran Canaria, la polémica que ellos tienen es que no, que esto va a afectar al paisaje, que mejor utilizar baterías. Incluso leí el otro día que, bueno, que mejor poner baterías a todas las guaguas eléctricas de guaguas públicas de Gran Canaria, y así se conseguiría el mismo efecto de almacenamiento. Otras, lógicamente, pues dicen que las baterías contaminan, que hay que reciclarlas, que son muy caras, que utilizan materias primas que no son abundantes precisamente. En fin, ya estamos con las clásicas.
O sea, como en Corea del Norte y en Cuba.
¿Eh?
Como en Corea del Norte y en Cuba.
Bueno, a veces yo la idea que tengo, y es lo que se plantea, no de forma clara, pero sí develada por determinados colectivos, es ese. Mire, ya antes me quejaba porque había contaminación por los vehículos de combustión, claro, por las centrales térmicas. Ahora tenemos sistemas de energía renovable. Ahora me quejo porque los molinos matan pájaros, porque hay impacto paisajístico, porque, en fin, siempre hay pegas. Y al final la pregunta es, pero entonces ustedes, ¿qué es lo que quieren?
Claro, ¿qué proponen?
Pues al final es el decrecimiento, al final es menos consumo, y yo a veces me planteo si lo que queremos es eso, pues no sé, un modelo al estilo cubano o al estilo Corea del Norte, con muy poca potencia, con cortes de suministro. Es que sinceramente no lo sé, porque veo ese espíritu siempre de la queja, no de la queja, de la protesta, de la oposición a cualquier tipo de proyecto. Ya te digo, esto se supone que es un proyecto limpio. Claro que va a haber una afectación en el paisaje, va a haber algunas torretas. Muchas de las conducciones que se van a hacer en Gran Canaria está previsto hacerlas soterradas. Pues también nos quejamos, porque es que se van a emplear estos explosivos para abrir los túneles que hacen falta y crear los espacios para las centrales. Digo, pero bueno, pues entonces, ¿cómo queremos hacerlo? ¿Qué quieres? ¿Gente con pico y pala? ¿Queremos hacerla?
Ya estamos fuera de tiempo, pero queda claro una cosa, que al final de de la información que tú me has pasado, al final lo que quieren estos cuatro, porque son cuatro, ¿eh? Porque son cuatro, lo que quieren es, y yo firmo lo que tú acá, lo que tú aquí me aportas, es una Canarias con la pobreza, con el paro, con el retraso económico y social. O sea, es así, y la dependencia del sector servicios. Eso es lo que buscan, en definitiva. Eso es lo que buscan.
Mientras... Sí, pero luego nos quejamos, Lorenzo.
Sí, claro.
Pero luego nos quejamos. Pero es que no se mueve una piedra, y la próxima semana hablaré de otro tema también relacionado con esto, no con la energía, sino precisamente el poner en marcha cualquier proyecto, que estamos en una tierra donde es muy difícil hacer ya ningún proyecto de envergadura. No estamos hablando de microempresitas débiles que al primer soplo de crisis se vienen abajo. Sí. Es que no hay forma de tener unas estructuras potentes, consolidadas en cualquier ámbito de la actividad empresarial, económica.
Perfecto.
Y claro, así no vamos a ningún lado. Luego nos viene una crisis como la pandemia y entonces vienen los lamentos, es que somos pobres, es que nos tienen que ayudar, es que. Bueno, pues sigamos así. Cualquier proyecto, todos son pegas. Esto que supone que es una inversión que además se hace desde una empresa nacional, pues que generará más o menos empleo, pero por lo menos algo de actividad genera.
Por supuesto.
Pues también en Gran Canaria tienen sus polémicas, sus debates.
Hay una gran polémica.
Los partidos políticos parece que quieren llevarlos todos adelante, el proyecto, ya veremos. Pero bueno, pero me hizo recordar un poco lo que pasó aquí en Tenerife con las torretas, esas horrorosas que luego vemos por la autopista. En fin.
El próximo martes.
Esta es la realidad de nuestra tierra.
La triste realidad de nuestra tierra. El próximo martes seguiremos con el análisis de la actualidad económica y empresarial con Ignacio Gómez Bursaco, pero el jueves, no lo olviden ustedes, estará de nuevo con nosotros para informarnos y formarnos en esa sección tan importante, Gente Consumidora. Nacho, cuídate mucho, disfruta de este día en Tacoronte, que el día está espléndido. Un abrazo enorme y hasta el jueves, querido compañero.
Nos vemos el jueves, si Dios quiere, Lorenzo. Un abrazo también para ti y un saludo para toda la audiencia.
Un abrazo enorme. Bueno, sí. ¿Lo presento ya al nene? ¿Lo presento? ¿Sí? ¡Ah! Ahora sí. Hablaba antes con... Antes de entrar Nacho, teníamos a Marta Casanova, y me preguntaba por Diego. Y ella decía que se había vuelto ya una adicta de escuchando a Diego. Marta Casanova, la conoces también como yo. Y yo le decía, sí, lo vamos metiendo en vereda.
Me voy a quitar los cascos.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿por qué te quitas los cascos?
Porque te oigo mejor así.
Ah, porque no, yo creo que no van bien, los cascos no van bien.
Un saludo para Marta.
Un saludo para Martita.
Grandísima mujer, grandísima promocional.
A la 1:30 al dentista.
Sí, llamaba al mismo que yo.
¿Sí?
Sí,
¿Es el primo?
A su primo.
Sí, pero escuchaste...
Yo lo tengo el día 11, yo el día 23, no el día 11.
Vale, ¿escuchaste la anécdota?
Sí.
Lo de con sí. 10 años, 23 de febrero, sí, y 40 y además, años después, vuelve otra vez al dentista.
No se olvidará nunca, no se olvidará nunca. Pasa, pero... que hace 40 años ir al dentista era toda una odisea y había que ir preparado.
Canguelo.
Dice la camilla, yo iba a una silla de barbero que tenía allí un médico que era médico de familia y que había hecho el curso de odontología. Porque
yo
antiguamente...
recuerdo la silla de barbero, ¿eh?
¿Verdad?
Sí, y recuerdo a un hombre... de 1,80 m.
Grandotes.
Yo recuerdo a un hombre de 1,80 m que no tenía más que fuerza bruta desmayarse en esa silla después de la intervención del dentista.
Que somos auténticos supervivientes.
Era mi padre.
No, pero y somos auténticos supervivientes. Es decir, eran médicos.
Y el dentista, el doctor Cámara.
Yo mi
¡Oh! sí, ¿verdad? Bueno, un hombre con 50 y pocos años, que aquello era desmayarse en la silla de barbero.
Es que lo que había, también te digo, y además ya era avanzado, ¿no? Porque por lo menos los que te estaban enredando en la boca eran médicos. Ahora no son médicos, ahora son odontólogos.
Odontólogos.
Ya estudian una carrera propia de la boca. Pero en aquella época ir al dentista era realmente un canguelo, ¿eh?
Era sufrimiento, ni anestesia, sí, ¿eh? Sí, ¿Qué anestesia? ¿Qué anestesia?
No, alguno te daba una bofetada y te quedaba dormido. Me refiero al padre de uno que te daba la bofetada porque no querías entrar allí.
Yo cuando vi a mi padre, porque yo acompañé a mi padre, yo iba siempre con mi padre. Yo perdí a mi madre muy pronto, entonces iba siempre a mi padre, con mi padre a todas partes, ¿no? A todos lados. Y veo a mi padre desmayarse. Era imposible ver aquel hombretón que todo el mundo en el puerto, patrón, ¿cómo estás, patrón? Da igual, todas las preguntas al patrón, salimos mañana, patrón, no sé qué, no sé cuánto, el hombre más fuerte del mundo para mí, un gigante. Yo salí a la rama de la familia de mi madre, en Clenque, hasta 1,75 tranquilito y tal, pero él era, y se me desmaya, se me cae así, y yo... El canguelo era mío también. O sea, ¿qué le ha pasado a mi padre? ¿No? O sea, el sufrimiento.
¿Cómo hemos cambiado? ¿Cómo hemos cambiado?
Sí, porque estoy hablando del año 73, algo así.
Sí, sí, en aquella época yo recuerdo ir al dentista don Luis Martínez Palomo, que era burgalés, médico de familia, y el hombre como...
Y con buena voluntad, entiendo.
Claro, claro, se hizo dentista porque no era capaz de soportar la presión de los médicos de familia de aquella época, donde eras el médico del pueblo y era realmente pues el confesor y el guardia civil, ¿no? Sí, sí, claro. Era... Entonces, él lo contaba, pues, era amigo de la familia, era muy amigo de mi padre, en paz descanse los dos. Y se metió a dentista porque la vocación de médico le superó la vivencia que tuvo en aquellos pueblos purgaleses. Y era médico de
pero
familia,
hoy,
insisto.
Hoy un dentista, de verdad, el canguelo, yo creo que no...
No, ya no es necesario.
No hay motivo.
Y fundamentalmente lo que más ha evolucionado en este tiempo en la medicina ha sido la anestesia, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pues me acuerdo de la operación de amígdalas con 6 años y la operación de fimosis con 7. Aquello, la anestesia era horrorosa, es decir... El cloroformo aquel que te ponían, el globo sub y sub. Ah, dicen, cuente usted de 100 para atrás, ¿no? Te dicen ahora los anestesistas y no llegas a 96.
Es verdad que con la operación de las...
Amígdalas.
Sí, luego heladito.
Y jamón serrano. para devolver la sangre que echaba uno por allí con aquellas pelotas hinchadas. Que cómo ha cambiado todo. También en silla de barbero. Te operaban con aquellas pinzas de la barbacoa con una tijera.
¿Qué me cuentas?
Sí, sí, a mí me operaron así. No me acuerdo de la pinza que era eso, como la pinza de la barbacoa, pero con una tijera en la punta, ¿no? Es decir, una cacerola por un lado, otra y la boca abierta.
Con lo cual simplemente era...
Sí, sí, sí. Abría la luz de la boca, agarra las mitas, la cortan y sacan. Cauterizar, sí, con rayo láser y con cirugía, no sé qué.
¿Y la anestesia?
La anestesia de la bofetada del padre que te ha metido antes de meterte allí y dejé de llorar. Era otros tiempos.
Eran otros tiempos.
Por eso somos supervivientes. Claro. Y nos subíamos a los árboles y tirábamos piedras y teníamos brechas.
Y nos caíamos.
Sí, sí, sí.
Y nos caíamos.
Hombre, no hay un hombre de bien en este mundo que tenga 50 años y no tenga 4 o 5 heridas en la cabeza.
Está clarísimo.
En la cabeza, la barbilla, la nariz, la rodilla,
los muslos, los brazos.
Campo de fútbol, esos maravillosos de césped artificial que teníamos en aquella época.
Claro, hoy se nos cae una criaturita y ya no se vuelve a levantar. ya está.
Estamos hechos de otra madera.
Pero al año siguiente, siguiente operación, pasaste de nuevo por las manos de...
Sí, sí, sí. Fimosis y amigdalitis 6 y 7.
¿Apendicitis?
No, eso es lo que me falta. Pero no lo mientes, que ya...
No. Ya tenemos... nuestra edad no, ¿eh?
Un día me voy a contar los puntos que tengo yo en el cuerpo humano, que...
Yo sola... A ver, tengo heridas que tuvieron que recibir puntos, pero tal. Y la inyección del tétanos.
Oye, operaciones tengo varias.
Sí, no, hombre, tú tienes...
Sí, un Robocop.
Tú tienes varias.
Sí, sí.
Tú tienes varias.
Y en la cabeza tengo algunos puntos. Frente, cuello, cabeza,
pero
barbilla.
¿Pero por caída?
Por de todo. Esta de la frente por ir sin casco en la moto.
Lo contaste una vez, sí.
La del cuello por ir corriendo detrás de mi hermana y pasar la puerta del lavadero, que era de cristal, después de que la cerrara. por medio, ¿no? La de la barbilla...
Pero espera, ibas detrás de tu hermana para con buenas intenciones.
Para quererla
mucho.
En aquella época no le decían como tengo decía a mis hijos, a la hermana no se le puede pegar, ¿eh? En aquella época sí se le pegaba,
venga,
a la hermana.
Reconoce que estamos, ahora no nos escucha nadie y esta sección con Diego Calvo, nada, no tiene apenas fieles oyentes. Eras un santito, ¿verdad?
Sí.
Eras un santito.
Mi madre me cuenta historias que yo no recuerdo, pero muy divertidas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vamos, tengo recuerdo.
No te quedabas quieto en ningún sitio.
Era un poco desinquieto. Si hubiese nacido en esta época, tendría todos los síndromes con todas las letras del abecedario: el TDAH, Y, J, K, L, M, todas.
No, si hubieras nacido ahora, serías Hassel.
Sí, pero la vida te quita los síndromes.
Sí, claro que sí, hombre.
Luego te los va poniendo en su sitio.
Vamos, cuenta mi esposa que mi cuñado era lo más ruinito que ha pisado la tierra y ahora es un pedazo pan.
Yo le recomiendo a todas las personas que estén planteándose ser padres que cuando seas padre lo que tiene garantía es que vas a estar desinquieto. Y además que le pida a Dios que los hijos salgan moviditos. Porque no hay nada más alegre que un hijo.
¿Sabes
vivo?
Que antes se decía, no sé si tú también lo recuerdas, antes se decía que lo peor que podía tener un padre era un niño o una niña que siempre estaba tranquilo, claro, porque no sabía si estaba bueno o si le pasaba algo o no le pasaba nada.
Los niños tienen que tener movimiento de todo tipo.
Cuando un niño se para, es que algo no va bien. ¿No?
Así lo digo, así lo pienso yo siempre.
Siempre, es verdad.
Los niños desinquietos son
ese
niños
niño
desinquietos.
Jarrón, ese niño jarrón o esa niña...
Y están para lo que están, para hacerle la vida imposible a los padres desde
claro,
que nacen.
Claro.
Y eso es lo que sabemos que vamos a tener desde que concebimos un
abuelo. Qué bueno.
Pero vamos, que esas cosas que pasan ahora en la sociedad moderna, pues yo entiendo que hay que evolucionar la psicología infantil. Pero la sobreprotección del niño nos va a generar muchos problemas a largo plazo. A los niños hay que darle su sitio, y además darle su sitio no es darle todas las libertades, sino justamente lo contrario. Es decir, definirle cuál es el camino y marcarle los límites en función de sus edades. Pero a los niños tienen que desarrollarse, los niños tienen que tener inquietudes, los niños tienen que estar desinquietos, los niños tienen que tener curiosidad, los niños tienen que experimentar. Los niños no pueden ir metidos en una burbuja y los padres lo vayamos llegando por el sitio que tengan que queramos nosotros que hagan. Hay que dejarlos que se desarrolle. Pero sí, sin olvidar, que el adolescente tiene que tener los límites marcados y que la primera autoridad que tiene que reconocer es la de la familia, la de los padres y las madres.
Tan claro.
Y es una aventura ser padre, ¿no? Y muy difícil, además.
Y una aventura maravillosa.
Sí, sin manual. De verdad, me encantaría que los niños vinieran con un manual de usuario, ¿no? Pero es imposible.
Qué bueno.
Es imposible. Y además es curiosísimo. Yo que si me puedo jactar de algo en esta vida es de tener experiencia como padre. Experiencias diversas, además.
¿Ayudaron los abuelos en la crianza de tus hijos?
Siempre.
¿Sí?
Siempre. Sobre todo los canarios que vivían aquí. Y los peninsulares que se mamaban el verano con aquellos niños mientras que tenían 60 y 70 años, ¿no? Hasta que mi padre me dijo, mira, ya se acabó. Ya no puedo con
tuvo
ellos.
Tuvo que ser tu padre,
sí,
¿no?
Sí, porque mi madre hubiera sido, se hubiese comido claro, todo el verano. Claro. Y ellos tienen muy buenos recuerdos de aquellos veranos.
¿Ya eres abuelo?
No. No estoy preparado para ser abuelo. Sería un fatal abuelo. Porque sería un abuelo padre.
O sea, un consentidor.
No sé.
¿No?
Yo sería un abuelo padre que creo que es lo
peor. Un abuelo padre.
Sí, tengo todavía hijas en edad de ser educadas.
Claro,
Los mayores ya están en edad para educarme. Por eso,
fíjate tú, tenía yo la duda ahora.
Tengo hijas de 12 años.
Me asaltó la duda, ¿no?
Están todavía en la adolescencia.
Diego ya es abuelo, entonces. No eres abuelo.
No.
Y no,
tengo hija de 27, pero claro, está todavía preparando posiciones y buscándose su futuro. Y hijo de 25, que ese va a ser el primero que me va a hacer abuelo.
Pero consideras que no estás preparado.
No estoy preparado para ser abuelo, no. Todavía estoy en fase padre, con lo cual sería abuelo padre. Estoy educando o intentando educar a niñas de 12 años y me queda mucho todavía.
Esto de abuelo padre es que si ahora me llegara una nieta.
El abuelo
o un
es el
nieto,
consentidor. El claro, abuelo es el que tiene que malcriar. Los padres Exacto. están para educar y los abuelos para malcriar.
Si ahora te llegara un nieto, por lo tanto, siendo también todavía padre y con niños en la edad de.
Sería un
de
abuelo
recibir
padre
educación,
complicado.
Tendrías que partirte, dividir.
Y además, yo soy intenso.
El tiempo.
Mis hijos me lo dicen siempre. Yo soy bastante intenso.
Claro.
Si me dedico a algo, me dedico a algo.
Si eres abuelo, eres abuelo.
Entonces, que tenía un conflicto. Sí. Porque hay que ser abuelo, abuelo.
Abuelo tienes que ser abuelo.
Sí. A disfrutar de los nietos que pasan todos los padres para educarlos.
Pero abuelo, papá, que te he dicho que no le hagas, que no le de, que le, no que le compres esto.
Todo lo difícil que es ser padre, que es aprender a decir no. Y lo digo, lo puedo decir más claro, pero no más fuerte. La mitad de ser padre es aprender a decir que no. Si los padres tuviésemos claro que nuestra obligación es enseñarle a los niños el no, nos iría
el
mucho,
valor del no
mucho mejor. Es mucho más difícil decir no que sí, ¿eh? Y además todos los que seamos padres tenemos que pensarlo
en política. Es en mucho más difícil decir no en todo,
en todo, pero en los padres más que nada. Si tienes un euro para comprar una pelotita al niño, es más fácil decir que sí que no.
Por eso cuando te vas a casar tienes que tener claro que debes decir sí.
No, las mujeres es diferente, ¿eh? Las mujeres no hay que educarlas. Las mujeres están para otras cosas.
Pero es que
pero claro, no para educarlas, ya tienen que venir educadas.
No me vengas ahora con el no. Di sí, ¿no? Dice sí.
Pues el abuelo es el lador de los síes, ¿no?
Por supuesto.
Ya una vez que uno llega a abuelo...
Un abuelo que dice no... es un mal abuelo.
Hombre, es un abuelo padre, que es lo que yo no quiero ser.
Nah, pero un abuelo padre yo no mola.
Estoy
no
deseando mola. De malcriar a mis nietos.
Exacto.
Y que mis hijos me riñen.
Exacto.
Estoy creo, deseándolo.
O sea, incluso tu hijo que te da...
pues mala comparativa. Dice, pero ¿cómo puedes dice, hacerme eso a mi hijo con lo que me has hecho a mí? Digo, claro. Para que se lo hagas tú.
yo no. El padre, yo ya... el padre de la criatura quiere reñir al abuelo.
Claro. Sí, además yo
si no hay
que lo sepan mis hijos que me
abuelo,
van a tener que reñir mucho.
Claro, si no hay
porque lo voy a malcriar a todos,
no
vamos.
Tiene sentido esto,
se van
no
a acostar
sentido.
Cuando quieran, van claro. a ver la tele que quieran, van a leer los libros que quieran, claro. van a jugar conmigo a lo que les dé la gana. Van a pedirme y yo les voy a dar si tengo para darle. Voy a ser cómplice para hacerle la pirula a los padres.
Y la mirada del abuelo cuando el hijo le esté riñendo, nuestro Que sí.
Yo ojalá lo consiga, pero quiero ser un abuelo fantástico
abuelo.
Y muy enemigo de mis hijos.
A mí me gustaría ser abuelo. Y ser abuelo.
Cómplice de los nietos, en contra de los padres, haciendo piñita. ¡Qué bueno!
Mentir para defender al nieto. Mentir para defender al nieto
o
a la nieta.
He tenido carencias de abuelo. Mis abuelos no existieron en mi vida porque uno murió antes de que yo naciera. Y otro
igual
no,
que yo.
Y otro murió muy pronto. Y mis abuelas eran unas mujeres de otra generación donde lo único que hacían era darte el dinerito para que fueras a la misa y lo echaras al cepillo, ¿no? Es decir, poquito más. Y consentidoras pocas.
Yo solamente conocí a mi abuela Polonia y la perdí 2 semanas después de fallecer mi madre.
Pero sí he tenido la experiencia de mi padre abuelo y he visto cómo era el animalito, con lo que había sido conmigo, cómo consentía a los nietos. Y yo digo, yo quiero también de eso. Yo también quiero llegar ahí y consentir a los nietos y verles la cara de felicidad y la complicidad entre el nieto y el abuelo de con lo que fue ese hombre conmigo. Me cago en Dios. Pues yo quiero llegar ahí. Entonces,
bueno,
hay que esperar.
Oye, ahora te pregunto por el 40 aniversario. Pero fíjate
sí,
tú.
Yo ya he cumplido 55.
¿Cuándo?
Yo ya cumplí el año pasado.
Sí, ya lo cumpliste.
Pues, del 23 de febrero.
No, el 23 de febrero.
Se me había olvidado.
Claro, no, a mí no. Pero lo que pasa es que primero, fíjate tú, estoy leyendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaba de plantear, y va en serio ella, un programa nacional, lo llama nacional, hoy 23 de febrero. Está planteando un programa nacional, cada uno que lo entienda como quiera. Esto puede ser un llamamiento a un gobierno de concentración nacional. Frente a Sánchez, somos el espejo que refleja el fracaso del socialismo. Hoy, 23 de febrero.
¿Díaz Ayuso sola?
Sola, en un foro que promueve
bueno,
ABC.
Cayetana Álvarez de Toledo también lo ha dicho esta mañana en Es Radio.
Sí. Yo me fío mucho más de Cayetana que de Isabel Díaz Ayuso. Ajá. ¿Qué dijo Cayetana?
Exactamente eso. Que es necesario que las fuerzas políticas dejen de mirarse por el ombligo y que se proponga al electorado una opción que acabe con este periodo de gobierno socialcomunista que tanto daño le va a hacer al futuro del país.
Vale, luego escucharé el corte.
Con Federico Jiménez Los Santos.
Sí.
De buena entrevista. Bueno, no la ha ido en su totalidad, pero oí ese párrafo donde ella estaba reivindicando que había que no reformar ni refundar, sino ofrecerle al electorado una alternativa donde quepan todas las personas que están preocupadas, que creo que son muchas, por el futuro de este país en estas manos.
¿Nos colocamos entonces? ¿Qué hacemos? ¿A favor o en contra?
Totalmente a favor.
Totalmente a favor.
Totalmente a favor. Es más, yo en algún momento he propuesto, en donde he tenido que proponerlo, el plantearse la refundación del centro-derecha en este país. No con la integración ni la absorción de una formación política sobre otra o una otra sobre una, sino que sean responsables con el futuro de este país y que se haga lo que se hizo en su momento con el Partido Popular. Se refundó el centro-derecha, incorporando a los liberales, a la Democracia Cristiana y a la antigua Alianza Popular.
Me decía Marta hoy, Marta Casanova...
Yo creo que es necesario, porque además que el Partido Popular tiene una mochila que no va a ser soportable, la carga judicial es inmensa y los errores del pasado son bestiales. Bien. Hay muchos elementos dentro del Partido Popular que son reaprovechables y reutilizables, sin trinchera ideológica, y en otras formaciones políticas, llámese Ciudadanos, e incluso algunas facciones de Vox, son sobre todo personas... son completamente asumibles. Hablábamos el otro día que Irauta, Cayetana y Rosa Díez podrían estar dentro de un partido político que Abascal se lo había ofrecido. Bueno, no creo que sea Abascal el que tenga que ofrecerlo, pero sí deberían de tener una visión de Estado superior a los intereses personales y partidistas y ofrecerle a la ciudadanía española una alternativa política que nos saque de donde estamos.
Pues yo comparto que este es el momento
provisional. Y quizás no sean Díaz Ayuso, o no sean Cayetana, Álvarez de Toledo, o no sea algunos de los políticos que actualmente están en el candelero, los que tengan que liderar esa
pero
opción.
La solución pasa por ahí.
La solución pasa por ahí, sí.
Sí, yo también lo comparto.
Yo es mi opinión, ¿eh?
Lo comparto.
No, el Partido Popular no nos va a sacar donde estamos porque es más de lo mismo.
Y si piensa Casado que vendiendo la sede o saliendo
y Vox
de la
es
sede...
un peligro que va a alimentarse de este desánimo.
¿Por qué dices
este
que Vox es un peligro?
Porque lo es. Porque bueno. Cualquier radicalidad que es constitucional, sí es constitucional, pero yo leo el programa político de Vox y han hecho un análisis real de los problemas de este país, pero las soluciones no son esas.
Bueno, tienes todo el derecho del mundo, por supuesto, y es mi mano derecha.
Análisis de los problemas, correcto. Las soluciones, hay algunas que no comparto.
Dicho queda, a ver qué más tengo por... Ah, espérate, lo de... que lo tengo aquí.
La moderación no es una virtud de Vox, ¿eh?
Mira, sí, que el gobierno de Pedro Sánchez autoriza el traslado de 3.500 inmigrantes a la península. Nada, que se han puesto de acuerdo, Migraciones e Interior.
¿Tú te lo crees eso?
Claro, eso yo he empezado esta mañana diciendo esto. Vamos a ver si esto queda en un titular o de verdad se empieza a tomar en serio Madrid el problema que tenemos aquí en Canarias. Y el gobierno de Ángel Víctor Torres de verdad ha dado un puñetazo en la mesa, porque yo no lo he escuchado, ni lo he visto.
¿Pero cuál es el plan de inmigración del gobierno del país? ¿Existe un plan estratégico de inmigración?
Ahora dicen que se está llegando a acuerdos con Marruecos, Mauritania y Senegal.
¿Ahora?
Para las...
Porque llegaron antes de ayer. El problema de la inmigración es de antes de ayer.
Entonces, esto se ha gangrenado.
Vale, es decir, que había un plan estratégico para
luchar... No, existía.
Vale. Y hubo una crisis ya en el 2008.
En el 2006, 2007, 2008.
Vale.
Sí, sí.
Y estamos en 2021.
Sí, y volvemos a sufrir una crisis.
Se están reuniendo. Mira, esto de verdad, esto es... Ahora sí, tapo claro. La botella, ahora la tapo, ahora claro. Me bebo el vino, ahora me bebo la cerveza. Sí, no, es improvisación tras improvisación. Y el método de prueba-error vale para la cocina de uno. Para ver cómo hace las croquetas y cómo hace la bechamel. Pero para un problema como la inmigración no es de recibo que se esté planteando prueba-error. Y hago una gestión, y tomo una decisión.
Ahora trasladar. Suelto esto. Ahora,
a ver qué opinión tiene.
Hasta hace una semana las derivaciones, imposible.
No, y además que...
Y ahora
que no
3.500.
No es la solución, ¿no? Es decir, la solución no es dejarlos aquí, ni meterlos en campos de concentración en las
ni
raíces.
Ni mandarlos a la península
no. Regados sin sentido, ¿no?
Claro que no.
Habrá que buscar una solución que sea definitiva. Y la
el
línea,
país de origen.
Y la línea no es dispersar el problema.
Claro. Tenemos que llegar a acuerdos con Marruecos, Mauritania y Senegal. Y ya está.
Que son las principales emisores de inmigrantes ilegales.
Punto. No hay otra. La otra cuestión que quiero que valores. Las visitas al Teide solo se harán en guaguas turísticas cuando esté lleno el aforo de aparcamientos. Es una decisión del Cabildo Insular de Tenerife.
A mí me parece acertadísimo.
A mí también.
Y que se empiece a cobrar la entrada al Parque Nacional del Teide. También
lo más lógico del mundo.
Sobre todo para las personas que no residen aquí, los que tienen que transitar por las vías. Pues que transiten y aquí los residentes que no paguemos, pero los que vengan a disfrutar del Parque Nacional del Teide deberían de pagar una
4,4 millones de visitantes anuales recibe
díganselo
el Parque Nacional,
Doñana, díganselo al Parque Nacional de Timanfaya, díganselo al Parque Nacional
lo de la guagua está esto de usar las guaguas está inventado y hemos llegado
y no
tarde
solamente
de nuevo
para visitar
esto.
La nieve como hacían antiguamente que lo hicieron sino, oye, hay un parque nacional que hay que protegerlo.
Claro, es patrimonio de la humanidad.
La fauna y la vegetación, que claro. eso hay inversión, que también habrá que ver cómo se gestiona ese parque nacional.
Y lo estamos degradando, y digo, lo estamos nosotros.
Es necesario que haya un parque nacional protegido. Y desde luego que las carreteras que lo atraviesan sean de circulación restringida, también me lo parece.
¿Todo el dinero se debe quedar para mantener el parque nacional? ¿O tú crees que también parte de ese dinero debe ir a las arcas del Ayuntamiento de La Orotava, que tiene el 80% del territorio?
Vamos a ver, lo del Ayuntamiento de La Orotava con respecto al Parque Nacional del Teide, aparte de ser una frase publicitaria...
¿Por qué es una frase publicitaria? Sí lo es.
Es una casualidad que el término municipal sea el de La Orotava. ¿Le beneficia o le perjudica a la gestión municipal que esté el Parque Nacional ahí?
No tiene nada que ver La Orotava con la gestión del Parque Nacional.
¿Las carreteras dependen de ello? Las licencias de obras de las cosas que hicieron en el Portillo. Sí, la gestión municipal en el Parque Nacional del Teide está por hacer. Entonces, yo creo que el Parque Nacional, cualquier Parque Nacional, debe ser responsabilidad del Gobierno de la Nación.
Pero ya simplemente con que sea un reclamo turístico es importante para La Orotava.
Claro,
¿eh?
Pero ya está. Es decir,
o un reclamo publicitario, como tú dices.
Dinero público, ¿gasta dinero público el Ayuntamiento de La Orotava en el Parque Nacional del Teide?
Es una buena pregunta. ¿No debería?
Creo que no. creo que ni un euro.
No de, pero es que pero no debería, embargo, porque es una competencia del Estado.
Hay construcciones que se han permitido históricamente ahí, que habría que analizar su situación y su estado legal y sus condiciones urbanísticas y cómo se suministran de servicios públicos y si hay algún tipo de recogida de basura. Es decir, eso es un grano dentro del Parque Nacional, lo que son las construcciones. Me refiero no al Parador Nacional, sino a lo que pasa en el Portillo, esos negocios, esas casas que sí. hay por ahí, que tienen un grado de oscuridad importante, ¿no? Y la propiedad de quiénes son y cómo se gestionan y tal. Pero realmente el Parque Nacional del Teide está por desarrollar. Sí, sí, hablamos con el presidente o el director de ese parque con el que tuve la...
¿Tú crees que haya algún parque nacional que reciba más visitas al año? ¿4,4 millones de visitantes?
Habría que ver si son
Hombre, 4... Hombre, 2020 sabemos no, lo que ha pasado,
por ahí
pero...
pasa una carretera que va de Granadilla a La Orotava.
De acuerdo.
Que yo creo que quien va de Granadilla a La Orotava no pasa por ahí ni de coña, sino va por abajo, por la autopista. Yo no conozco a nadie que, bueno, yo de vez en cuando lo hacía porque me aburría cuando trabajaba y bueno, pues vamos a subir por las cañadas. Pero era un recorrido turístico, ¿no? Es decir, aunque fuese residente, era
que por quieres relajar un
desahogar.
Poco.
Desahogar, exactamente.
Exacto.
Pero
si no, coges la autopista, la TF1 y
claramente.
Ya está.
No son vías,
si vienes de Granadilla.
No son vías de comunicación prioritaria y no son necesarias para la comunicación entre los municipios de la isla. Yo protegería ese parque de verdad y lo pondría en valor. Y le daría capacidad de gestión a...
Te recuerdo que es patrimonio de la humanidad, ¿eh?
Ya lo sabemos, ¿no? Y es responsabilidad del Estado.
Más en valor.
¿Quién vino aquí a inaugurar el teléfono Bravo sino la ministra de Medio Ambiente?
Claro.
Y las competencias están delegadas en el gobierno autónomo y después del gobierno autónomo al Cabildo.
Pero sacar negocio del Parque Nacional yo creo que es lícito también, ¿eh? O sea, lo que tú has dicho, pagar entrada, o sea, cobrar entrada.
Vamos a ver, sacar negocio no sé, pero que sea autosostenible, por supuesto.
Y el dinero que se recaude para mantener, por lo menos en condiciones...
Para mantener lo que se está manteniendo, porque ese dinero, ese parque tiene gasto ahora mismo.
Y tener personal en condiciones allí.
Y lo tiene. Pasa que es que, insisto, no está puesto en valor. El hecho de que atraviesen las carreteras y que no se cobre la visita es deteriorarlo. A imagen pública. Y quitarle el valor que realmente tiene. Y además permitir que haya un mal uso de ese parque.
Dice que, 4,4 millones de visitantes anuales y una media de 88.000 vehículos al mes.
Eso es el disparate.
88.000 vehículos
al mes. Eso es el disparate.
Mes.
Yo eso no entiendo, porque además yo no he entendido nunca la polémica que se ha suscitado en esta isla, el hecho de cerrar ese parque al tránsito rodado. Porque insisto que no es necesario.
No es necesario.
Yo quiero saber quién va de La Orotava a Vilaflor por arriba. Que quizás sea lo que está más cerca. Yo creo que poca gente. El que va a visitar el Teide va a visitarlo porque lleva a la familia que ha venido de visita o porque hace una excursión de mañana, de un domingo.
Si tú y yo mañana tenemos que ir a Vilaflor, sabemos que
por la autopista.
Vamos por la autopista y ya está.
No hace falta atravesar. Y del Rosario para arriba, pues cuando sube a las raíces al campamento Quimpi y poco más. Después ya eso es excursión. Pues,
correctísimo.
Eso habría que protegerlo. Y es fácil ir de Güímar para arriba y tú me dices quién sube de Güímar para arriba.
Por lo tanto, un sí a lo de las guaguas.
Por supuesto, por supuesto.
Que esto ya está inventado. Como dijo Marta Casanova, de esto se viene hablando y se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo.
Pero yo no sé
tiempo.
El miedo de hacer eso. Es decir, no sé a quién le tienen, a qué opinión pública le temen.
En Dimanfaya están las guaguas, sí.
Y tú pasas por la carretera y hay un sitio donde no puedes pasar.
Ya está.
Y no pasa nada, nadie se asusta. No lo entiendo. Aquí, bueno, pues es una reclamación histórica que los políticos no se atreven a meterle mano.
Y ahora, claro que sí, estamos celebrando el 40 aniversario de del no éxito de la intentona del golpe de Estado blando, porque lo que se perseguía era no provocar un derrame de sangre, sino un cambio de gobierno con militares y políticos en ese gobierno, con el general Armada al frente. Pero bueno, 40 años ya de aquella intentona, con Tejero en el Congreso, Milans del Vox en Valencia con los tanques, la Brunete a punto de salir, y todo lo que pasó. ¿Qué valoración haces después de estos 40 años que han pasado? Porque dicen que el protagonista protagonista fue Juan Carlos. Juan Carlos I, ¿no? Con aquel discurso en la madrugada.
Y voy a ser muy malo en lo que voy a decir hoy, pero es lo que pienso realmente.
Está en... ¿Dónde es? En Abu Dhabi, creo que es.
Sí, en una isla de Abu Dhabi.
Sí, por ahí debe estar. Por ahí debe estar. En Dubái, exacto. Pues nada.
Está bien.
Y algunos partidos han dicho que no se presentan al homenaje.
A mí me parece una barbaridad.
En el Congreso.
Que diputados nacionales que representan a los españoles, porque no olvidemos que aunque vayan detrás de unas siglas de un partido político, los diputados que van a ese Congreso, a ese Parlamento, son diputados, son representantes de todos los ciudadanos españoles, pues no reconozcan la importancia del día de hoy, ¿no? Conmemorar 40 años de un intento de golpe
de Estado. ¿Le das importancia?
Yo creo que sí, yo creo
que...
De
acuerdo.
De hecho, Podemos no se ha atrevido a hacer ningún feo, porque está formando parte del Gobierno de la Nación, y Coalición Canaria tampoco, por supuesto, pero el resto de formaciones nacionalistas, PNV, Junts por Cat, Esquerra Republicana de Cataluña, Compromís, BNG, Bildu, todos se ausentan de la presencia del jefe del Estado.
No estarán.
Pero por la presencia del jefe del Estado.
Sí, claro, un feo a Felipe VI.
Ellos sabrán lo que hacen y los que los votan. Pero desde luego, yo cada día me siento más orgulloso de ser español y formar parte de la historia de este país. Y desprecio cada vez más a las personas que quieren destruir lo que se construyó con tanto esfuerzo. Y de verdad que fueron mucho esfuerzo. Fueron 40 años de dictadura, donde nuestros padres y nuestros abuelos, en la medida de sus posibilidades y de su capacidad de aguante, hicieron lo posible por construir un país. Con estructuras que permitieron una transición de una dictadura a una democracia sin sangre.
Bravo.
Soportando y cediendo en ideales y en costumbres y en absolutamente todo, para que 6 años después de la muerte del dictador se produjera lo que se produjo en este país y el miedo que tuvieron y tuvimos. Porque yo ya con 15, 16 años, pues pasé miedo aquella tarde. Claro. Y hay recuerdos que a ti te sonarán también, de la importancia que tenían en ese momento los medios de comunicación. Una cadena de radio que se llamaba La SER, que era en aquel momento el símbolo de la libertad. Miren lo que se ha convertido.
Wow.
Periódicos como Cambio 16.
Diario 16.
Y la revista Cambio 16.
Diario 16, periódico, revista Cambio 16. Al frente de Diario 16, Pedro J.
Periódicos como El País.
El País, sí.
De aquella época. Bueno, pues miren en lo que se ha convertido el país y cómo ha desaparecido. Bueno, Cambio 16 ahora sería El Español,
por ejemplo. O Diario 16 sería El Español, sí.
La información de aquella época a la que hay hoy, o la capacidad de los medios de comunicación de aquella época a lo que hay hoy, ha cambiado en la misma dirección de la calidad de los políticos que había sentados en aquel congreso a lo que hay hoy. Ha ido en la misma dirección. De mediocridad, de falta de compromiso, de egoísmo personal, de mirar por el ombligo de cada uno de ellos y dejar de mirar para la sociedad a la que representan y a la que deberían defender como quinto poder, me refiero a la prensa, ¿no? A mí me da mucho que pensar, pero en aquella época yo desconocía lo que estaba pasando, pero con el tiempo se ha podido leer absolutamente de todo, con más o menos interés. En un momento dado se fomentaba la dependencia de la... Bueno, se hacía responsable a Juan Carlos I de que ese golpe de Estado no fructificara, no se llevara a cabo definitivamente. Después hubo todas las teorías de la conspiración que se pueden haber oído y por haber. Pero lo que está claro es que tanto Armada como Milán del Bosch como Tejero fueron tratados excepcionalmente bien por el sistema judicial, a pesar de ser militares. Y los militares tienen un sistema judicial independiente al civil, ¿no? Mi conclusión después de largos años de lectura es que aquello fue una operación montada por el régimen para consolidar la figura del rey.
¿El rey estaba, del régimen?
El régimen que estaba en la transición. De el acuerdo. Régimen de la transición.
De acuerdo.
Es decir, los herederos del franquismo que estaban permitiendo la transición democrática. Recuerdo que el Congreso de los Diputados, anteriormente en las Cortes Generales, se hizo un harakiri total al aprobar la ley de transición democrática y pasar al referéndum la Constitución del 78. Se hicieron un harakiri. Salieron de la vida pública.
Correcto.
Vale, pues ese régimen que permitió la Constitución del 78, el referéndum y las elecciones democráticas, donde ganaba el UCD por amplia mayoría, tenía que consolidar como figura, eje vertebrador de la transición, a una figura que venía heredada del franquismo, que se llamaba Juan Carlos I. Había sido nombrado por el generalísimo, a dedo, por encima de su padre y por encima de su primo, que además era yerno del...
Qué bien traer al primo, ¿eh?
Del generalísimo.
Qué bueno, bien tener a, traer a colación al primo.
Vale. Pero
no era, solamente a don Juan, al padre, sino al primo.
No a don Juan, sino el primo también era heredero legítimo de la corona de los Borbones. Entonces, esa figura de Juan Carlos I estaba completamente cuestionada por los monárquicos, representados por don Juan, los carlistas, que también eran importantes en este país.
Tenían peso.
Dijéramos por la extrema derecha falangista, requetés, que algunos no sabrán lo que son los requetés, pero bueno, ya se lo explicaremos otro día.
La portada del periódico La Razón dice que el 70% de los jóvenes entre 18 y 34 años no saben quién es Tejero.
Bueno, peor para ellos.
34 años.
Peor para ellos. Era un guardia civil de tráfico, creo, pero bueno.
34 años. Tú con 34 años y yo con 34 años, madre mía.
Sabíamos quién era Azaña.
Y ya no.
Y largo caballero.
Yo creo que un tío con 34 años
estudiado no en el franquismo.
Que no sabe quién es Tejero, es que no, es,
no le importa una mierda. No puede sacar nada a la gana. Pero no le importa una mierda porque la sociedad, los políticos han querido que sea así. No le han querido inculcar ese espíritu crítico que a mí con mis 18, 20, 25 años me daba que pensar que ese golpe de Estado era muy raro y que teníamos que leer todo lo que saliera. Eso, esa generación ya no volverá.
Que no, que no, que no.
Bueno, pues mi conclusión es que había que potenciar la figura del rey como parte de la transición democrática. Y estaba muy cuestionado por la extrema derecha, por los requetés, por la falange, por el movimiento nacional. Estaba muy cuestionado por toda la derecha.
¿Y por la izquierda?
E incluso por los militares. Porque era una figura ambigua, tanto nombrada por el generalísimo como vendida a los intereses. Además, no nos olvidemos que ya tenía relaciones internacionales con la familia saudí, porque ya había pasado la marcha verde y ya había llegado a sus negocietes del petróleo. Entonces, no era una figura consolidada. Y además, los españoles nunca hemos sido borbónicos. Tenemos experiencia de su abuelo, su bisabuelo, don Alfonso XIII, Alfonso XII y hasta Fernando VII, Isabel II. Es
decir, decía Juan Jesús Ayala al comienzo del programa, dice, los borbones siempre han sido cobardes, ¿eh?
Siempre. Bueno, pues, esa situación se produjo el 23 de febrero y no nos olvidemos que uno de los ideólogos de ese golpe de Estado era el general Almada, que fue tutor del rey.
La mano derecha del rey durante muchos años. Es la persona en la que más confiaba el rey.
Mi conclusión final después de largos años de estudio es que eso fue una operación montada por el régimen de la transición para consolidar al rey como gran valedor de la transición democrática. Y que ese discurso del rey estaba preparado y esa salida de Milán del Bosch por Valencia y de esa brunete atrincherada y de ese inútil guardia civil con cuatro guardias civiles que no sabían a dónde iba, era toda una operación montada para que el rey saliese a la medianoche. También no nos olvidemos que José María García nos informó perfectamente del proceso.
¿Lo recuerdas?
Sí.
Yo recuerdo la voz
perfectamente en directo, el del proceso, un periodista deportivo. Flipante. Es como si ahora José Ramón de la Morena hiciese una transmisión del Parlamento, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
O Pablo Motos.
Peor, peor. Conclusión.
Jorge Javier Vázquez.
Que ni le debemos tanto al rey como durante años nos han hecho creer. En mi opinión, estoy perdiendo mi opinión.
Claro, claro.
Y sí le debemos muchísimo a una clase política a la que ahora mismo no solamente se está olvidando el trabajo que hizo, sino que se la está cuestionando, como régimen del 78. No, hubo un régimen de la transición. Y en el año 82, 83, este país empezó a sentar la base de su democracia, que nos costó tanto trabajo construirlo a nuestra generación, basada en el trabajo de nuestros padres y de nuestros abuelos, que lucharon en la medida de sus posibilidades contra una dictadura. Entonces, que vengan ahora estos cuatro bergantes a cuestionar la calidad de nuestra democracia, no tienen ni idea de lo que es la democracia.
Hasta mañana. Así me... No, digo hasta mañana, pues yo no voy a añadir nada más. Mañana más.
Esperemos. Voy a empezar un cursito a las 11, así que ya hablaremos tú y yo.
¿A las 11?
A las 11 y 8 semanas, ya te contaré. Igual tenemos que adelantar un poquito.
Ah, no, por supuesto. Pero a las 11, ¿de qué va el cursito?
Ya te contaré. De formación que no tengo.
Ah, vale. Bueno,
que hay que seguir siempre aprendiendo.
Cojonudo. Qué bien queda lo de cojonudo. Es que queda muy bien.
Es que meterme en la universidad hasta ahora me da un poquito de paro.
Nada, un cursito.
Pero un cursito de 8 semanas y eso, pues sí.
Te viene fenomenal.
Sí.
Te viene fenomenal. ¿Cuándo empiezas?
El 1 de marzo.
1 de marzo. hágase. Hágase el curso en la Orotava.
Bueno, parte online y parte en la Laguna.
Vale, pues cojonudo. Lo repito, cojonudo. Y no me pidan que añada nada más sobre el 40 aniversario del 23F. Lo que ha dicho Diego Calvo y punto. Mañana más.
Tú llegaste casi seguro a las mismas conclusiones.
Hombre, yo
porque te gustó leer.
Yo más o menos comparto, comparto. Más o menos, 70, 80, 90, 90 no, 80% estoy contigo. Mañana más.
Eso esperemos.
Y mejor, como y mejor, siempre. Y mejor. Al frente de todo, José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. Patrocinadores: Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Mañana es miércoles. Mañana 24. Miércoles. Enrique Lucini, turismo. Mañana. Y muchas cosas más. Rafael de Saja mañana, ¿eh? Mañana estará Rafael de Saja. No sé si vendrá en moto. Dijo la pasada semana que a lo mejor, si el tiempo le acompaña, si el tiempo acompañaba...
El tiempo está fantástico. Mañana creo que mejor.
Pero Rafael todavía es capaz de cogerse la moto, ¿eh? Pero es que la moto que tiene Rafa es una moto... Sí.
Cuanto más grande, más fácil de llevar.
¿Sí? Mm. ¿Ah, sí?
A los moteros.
O sea, que cuanto más grande, más fácil de usar.
Sí, yo no me monto ahora una 125.
Mira que... He dicho, cuanto más grande, más fácil de usar. Y ya se ha partido de risa.
¿En qué estaría pensando?
La juventud de hoy en día es tremenda.
Este no vivió la democracia como tú y yo. Este no gozó.
No tiene...
Y además no corrió delante de la brisa.
Estamos hablando de una moto. De que Rafael de Saja viene en moto. Y tú has dicho, cuanto más grande... Más fácil de llevar. Y yo digo, o sea que cuanto más grande, más fácil de usar. Y aquel ya, mire. Y sigue. ¡Ay, qué vida esta! Hasta mañana, sean felices, chao. Hey.